Hola, hola, a Ras de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Ras de Lona Men Up, el programa único en exclusiva sobre Ring of Honor semanal, o casi, en habla hispana. Aquí estamos una semana más, como siempre, un servidor, Alejandro Jiménez, mi amigo Albert Capu. Y diría Víctor Plans, pero no está Víctor entre nosotros, está desaparecido en combate como buen casual. No está, pero bueno, creo que ya es tradición hacer el programa entre dos, así que no me voy a enrollar mucho con las presentaciones porque esto va a ir para largo. Albert, encantado de tenerte una semana más.
Vaya, qué sorpresa, ¿no? Que no esté aquí Víctor, pues nada. Tocará cargar el programa entre los dos, como todas las semanas, ya prácticamente. Bueno, como diría, todas las semanas no, como cada vez que lo hacemos.
Exacto.
Y nada, pues con ganas de comentar lo último de Ring of Honor, todo lo que nos hemos dejado pendiente, que hay bastante en el tintero. Y pues como dices, no es cuestión de dilatar esto mucho más, que hay bastantes temas que tratar, así que ves tirándome.
Bueno, vamos a empezar con este programa. Lo primero de todo, perdón por el retraso a la hora de grabar y demás. Hemos tenido problemas primero de sincro. Yo la verdad es que el mes de mayo he estado bastante ocupado. Los fines de semana estuve fuera. Recordemos que tuvimos aquí en España live shows de WWE en Málaga y Zaragoza. Que creo que al final no fuiste a ninguno, ¿verdad? Al ver que ibas a ir a Málaga, pero al final quedó en eso. ¿No ibas a ir?
Sí, quedó en un íbamos a ir el bueno de Carlos y yo. Pero pasaron cosas, no pudimos ni uno ni otro y estuvo muy complicado el viaje, así que lo desestimamos. Total, las entradas, bueno, da igual, no lo comentaré aquí, ya te lo comentaré bien cerrado, pero en fin.
Bueno,
tampoco supuso una gran pérdida, la verdad, y menos viendo la carta.
No supuso una gran pérdida, fue un show divertido, estuve en Zaragoza, la verdad es que la pasamos bien por ahí con un par de compañeros. Luego también estuve fuera viendo el show de Honor United, Reino of Honor, que estuvo Edimburgo, Doncaster y Londres. Me desplazé a Londres de nuevo a ver el show, que bueno, ya lo comentaron más adelante qué tal estuvo. Así que bueno, entre pito y flauta no mucho tiempo. También estuve hablando con Alessandro por si quería grabar algún programa especial sobre World of the Worlds o Honor United. Alessandro es humano, no tiene mucho tiempo, así que aquí estamos. Y bueno, para adelantaros un poquito la agenda, vamos a hacer una revisión principal de básicamente World of the Worlds, las cuatro fechas que tuvieron este tour de Ring of Honor en colaboración con New Japan Pro Wrestling. Luego vamos a hablar un poquito de Honor United, que también talentos de New Japan y Ring of Honor, por esta vez en Reino Unido. Y para terminar, responderemos preguntas de los oyentes, repasaremos un poco los eventos que se nos vienen por delante y terminaremos con una revisión de los spoilers que se grabaron este pasado sábado 2 de junio en el Hammerstein Ballroom de Nueva York. Le recomiendo escucharlo, porque además de leer los spoilers y comentarlos, tendremos un análisis en vivo de amigo Rich Laconi. Le pueden encontrar en Twitter en @rich_laconi. Es escritor de todo tipo de reviews y comentarios de Ring of Honor en ringofhonorworld.com, el sitio no oficial de Ring of Honor, y Pro Wrestling Ponderings, que es el sitio de wrestling indie por excelencia en internet. No ha hecho un audio, está aprendiendo español, creo que está bastante divertido, y podremos escuchar qué tal estuvo el show. Así que les recomiendo quedarse. Dejaremos la parte de spoiler para el final, de manera que si alguien no quiere saber los spoilers, podrá, pues eso, escuchar el resto del programa tranquilamente, sin miedo de ser spoileado. Así que sin más dilación, vamos con el tour World of the Worlds. Y bueno, a ver, antes de entrar show por show, ¿qué te pareció World of the Worlds? ¿Cómo llegabas de hype de cara a estos eventos? ¿Con qué expectaciones? ¿Con qué sensaciones ha acabado la gira? ¿Qué te han parecido estos tres shows de Ring of Honor?
La verdad es que llegué a esta nueva gira, ¿no?, de conjunta de Ring of Honor y New Japan con bastantes ganas de verla, como cualquier gira conjunta entre estas dos empresas, que son titánicas, ya son algo muy grande. Pero no con el hype de las anteriores ediciones. Podría decir que he estado bastante más hypeado para años anteriores. Y este año, pues a priori la cartelera me parecía buena, pero tampoco tenía un hype desmedido por ver los combates. Así que en principio venía con las expectativas un poquito más bajas que en años anteriores y la verdad es que me sorprendió bastante lo que vi en líneas generales en todos los shows. Hay cosas muy muy destacables y hay cosas que, bueno, como pasa siempre y más en esta cantidad de fechas que tenemos, que esto se ha convertido en algo enorme ya, hay cosas que no eran tan destacables y cosas que incluso sobraban por momentos, hay combates que hubieran puesto de otra forma, pero en general me gustaron bastante todos los shows, me gustó mucho todo. Y hay, como digo, auténticas perlitas por todas partes, así que realmente nada de lo que quejarme, todo bastante adecuado, todo bastante bueno y sin más, la verdad es que me dejó con buenas sensaciones.
Sí, ya la verdad es que disfruté mucho de esta gira también World of the Worlds, creo que fueron shows divertidos. Ring of Honor siempre con esta tendencia realmente de Show con un nivel medio, un público muy metido, tienes combates que están aceptables, tienes algún combate que es un poquito mejor, pero nunca nada malo, y creo que eso es la clave. Si eres fan del talento de Ring of Honor New Japan, creo que son eventos muy muy fáciles de ver, y en el punto de vista económico le fue muy bien. Fue la gira World of the Worlds que mejor asistencia tuvo, hubo un par de sold outs, hubo todas las veladas, creo que superaron los 1.000-1.500 asistentes, así que bien por Ring of Honor por ahí. La primera parada, para un servidor, la más floja de las tres, veremos si Albert coincide conmigo, fue el evento que tuvo lugar en Lowell, Massachusetts, en el Lowell Memorial Auditorium. Y bueno, esto fue un show bastante accidentado, sobre todo la primera mitad, porque realmente Dalton Castle estuvo lesionado. Aquí confirmó Dalton Castle que arrastra una lesión en su pierna y en su espalda, está hace una semana, y que porque le pone un poco en peligro luchar, se canceló su pelea contra Matt Taven por el campeonato mundial, que era una de las más esperadas por Albert, y parecía que iba a dejar el campeonato vacante. Finalmente no ha sido así. No sé cómo viste esto de Dalton Castle, Albert, pero yo creo que esta primera parte del show y sobre todo ese anuncio quedó un poco raro, y yo realmente pensaba que iba a dejar vacante el campeonato, ¿no? Que había perdido su sonrisa, como son Mike, seguro, Dalton Castle.
Y luego formaría, sería el antipersonaje suyo, ¿no? Y formaría con otro luchador, yo que sé, pues de generación R o algo del estilo. O sea, estaba más o menos por ahí el tema. Pues sí, la verdad es que este anuncio de Dalton Castle, yo también esperaba que acabara dejando vacante el título. Al menos cuando me lo comentaste y tal, porque tú ya ibas comentando los spoilers por ahí cuando yo todavía no había visto el evento, cabrón.
Siempre, siempre.
Siempre, siempre. Me esperaba pues que fuera a dejar bajante el título, que yo qué sé, que tuvieran un combate Taven y Cody, por ejemplo, que además tenía rivalidad por detrás, por el título o algo por el estilo. Ya iba montando mis películas en la cabeza. Pero bueno, bastante más positivo que no lo haya dejado vacante. Lo malo es que nos dejamos este combate con Taven para otra ocasión, que hubiera sido, pues sí, uno de los más esperados que yo tenía para esta gira. Pero bueno, ya lo veremos en el futuro. Y no sé, poquita cosa más. La primera parte del show, como dices, bastante accidentada, bastante brusca. No sé exactamente, supongo que el cambio en la cartelera les afectó más de lo que debería. Tuvieron que mover un par de combates. Pero en general, la segunda parte sobre todo me gustó mucho. Me gustó mucho cómo hicieron las cosas, cómo salió todo. Se notaba que como había fallado, ¿no?, el plan principal de Taven y de Castle, pues tuvieron que ir todos a por todas y tuvieron que dar el mejor espectáculo posible. Y se notó mucho en el desarrollo de los combates. Me gustó mucho, por ejemplo, el combate entre Soka Land Sensory y The Kingdom, con la grada a favor, además, de Kingdom, estando ahí en Lowell. Y el combate principal de los Inhumanos de Japón y los Young Bucks fue espectacular por todas partes, aunque, bueno, podíamos esperarlo viendo los involucrados. Y el White, Lethal y Chucky D también me gustó mucho. Así que la segunda parte del evento fue bastante más entretenida. Y la primera parte sí que fue un poco más, ¿cómo dices eso? Un poco rara, un poco ajetreada, un poco caótica, por así decirlo. Pero bueno, no la catalogaría como la peor de las tres, porque a mí me parece que la peor, entre comillas, es la tercera. No me acabo de conectar tanto la tercera noche. Sí, no sé por qué exactamente. Igual porque iba un poco más apático a verlo, pero la tercera me pareció bastante, no bastante, pero me pareció un poco peor que la primera noche. Y nada, buena primera noche a pesar de todo, a pesar de las inclemencias de Dalton Castle cayendo lesionado y todo esto. Y nada, eso, segunda parte del show muy, muy entretenida y bien, en líneas generales yo la verdad es que lo catalogo como un buen evento.
Sí, a mí me entretuvo. Yo principalmente saco pues como cuatro grandes conclusiones. Por una, que Bully Ray ya como heel, a ver, el tío tiene nuclear hit, el tío es súper mega ultra bucheado. Hay cánticos de We Want Devon y todo en la grada, muy divertidos. Pero yo creo que se hace un poco pesadito sus segmentos de Heel siempre pateando el culo a los jóvenes. Pues como que no los veo bien. Vemos que está en rivalidad con los jóvenes, que acabará probablemente en un combate con Flip Gordon, quién sabe. Pero no sé si esto tiene pues muy buena cosa. Una cosa que me gustó también es cómo trataron a la división tag. Creo que los Briscoes lo hicieron muy muy poderosos contra Flip Gordon y Acid Liger, que estaba super over en el opener de la noche, y los Young Bucks cerrando el show contra Ibushi y Hiromu Takahashi. Creo que tanto Bucks como los Briscoes están a un nivel tremendo, y que Ring of Honor, de las pocas empresas que siempre se atreven a poner de main event pues un combate de tag team, y creo que eso es algo que les honra mucho. Y luego The Kingdom, o sea, The Kingdom creo que estuvo genial. La promo de Matt Taven diciendo que estaba pues muy molesto por el hecho de que no pudiera luchar al Dalton Castle, reforzando la idea de la Kingdom Conspiracy, consiguiendo la oportunidad por el campeonato. Y me da pena porque estaba disfrutando mucho el reinado de Soka Land Sensor. Creo que iban a ser unos buenos campeones de transición, pero he de reconocer que me alegré mucho por la victoria de Kingdom. Creo que son de los pocos heels de verdad que consiguen hacerse odiar. Bueno, aquí eran vitoreados porque estaban pues en su casa, estaban en Massachusetts, pero creo que realmente funcionan como trío. Y no sé qué opinas tú de la decisión de dar el campeonato a Taven. Si crees que era algo que estaba pensado, que fue simplemente un parche para que no se molestara por no pelear con Dalton Castle, o cómo está esto. Pero a mí me gustó la decisión y creo que The Kingdom tiene mucho futuro. Creo que los campeonatos de trío están diseñados para ellos principalmente.
Sí, básicamente. Ya cuando con el torneo ya se veía que iban muy fuerte con el torneo principal cuando debutaron por el título de los tríos, ya se notaba que estaba un poco para ellos ya desde el principio del torneo del Ballet Club. Ya los pusieron como serios contendientes a ello. Y me parece que sí, que es fácil de asociar a The Kingdom con el título de tríos de Ring of Honor y la verdad es que les viene como anillo al dedo. O sea, se compenetran muy bien, han sabido crear una química muy especial. Me parece que son de mis cosas favoritas de Ring of Honor actualmente, poca broma con el tema. Y no sé, me parece que la división de tríos está hecha por y para ellos. Y que sean campeones me parece algo positivo. También estaba disfrutando del reinado de Soul Calan Sensor, como dices. Pero bueno, como van a seguir siendo relevantes por ahí. Como van a seguir siendo relevantes por ahí en medio, por la esfera de Ring of Honor y seguramente no se queden callados y quieran otra oportunidad. Pues no lo veo como algo negativo. Tenían que The Kingdom hacer algo en su casa, tenían que hacer algo importante. Y como el combate por el título de Matt Taven al final se ha desestimado por circunstancias, pues me parece algo positivo para ellos. Hubiera sido muy curioso ver a Taven ovacionado y a Castle abucheado estando en la tierra de The Kingdom, pero bueno, nos lo tenemos que guardar para otra gira, si es que se hace, o para otro momento, o para no verlo directamente, pero no sé. Hubiera sido muy interesante ver ese combate por el Wall, pero esto, como dices, como parche, como media de circunstancias, porque creo que sí que fue algo de este estilo, o sea... Tengo claro que tenían en planes, tenían en mente devolverle el título a The Kingdom, solo que no en este momento. Me parece que fue adecuado y que dieron un gran combate para ello, así que realmente sin problemas con la decisión.
Sí, yo creo que realmente estaba a pensar la coronación para ver si en The World, me parecía que Soul Calan Sensor, SCU, como dirían ellos, eran unos campeones de transición. Y bueno, de verdad chicos, si no estáis siguiendo al trabajo de Soul Calan Sensor en Being the Elite, estáis haciendo algo mal. No sé si tú lo has visto, Albert, pero su segmento diciendo que todas las ciudades son la peor ciudad en la que han estado, diciendo que echan de menos Soul Cal, yo creo que son brillantes, ¿eh? O sea, me saca una risa siempre.
Me encanta porque sí, los usan un poco como, ya en sí Being the Elite es un comical relief, ¿no? Spot cómico tras spot cómico, pero... De Addiction, que me pasa en la cabeza. Soul Calan Sensor son el comical relief dentro del comical relief. O sea, son el recurso cómico dentro del recurso cómico. Es la hostia. Y sí, lo que me fastidia es que luego voy en comentarios en plan, van a decir algo de Soul Calan. Nadie dice nada. O sea, es como la polla. Pero bueno, da igual. Yo lo disfruto y me encanta el trabajo que hacen estos tres. La verdad es que han hecho una cohesión muy sólida entre los tres. Y bueno, que estén en Bindi Elite es súper positivo, tanto para ellos como para Bindi Elite, que se hace mucho más divertido y más parejo el programa en sí.
Y la última pregunta para cerrar ya esta revisión al primer día. Doble pregunta. ¿Ves a Matt Taven ganando el campeonato mundial a medio largo plazo? Bueno, a corto medio plazo, perdón. Dos, ¿te gustaría que Matt Taven ganara el campeonato mundial a corto medio plazo?
Corto medio plazo no lo veo. Más que nada porque teniendo... Bueno, ya no sé qué decirte, ¿eh? Tengo ahí la duda en la cabeza, porque Dalton Castle, de una forma o de otra, no ha acabado de cuajar del todo como campeón, ha hecho un reinado para mí, pero como que no ha acabado de consagrarse con prácticamente nadie, por así decirlo, no sé cómo definirlo en realidad. Uh-huh. Y teniendo este recurso de Cody, yendo en All In a retar por el título de NWA, y Cara Aldis le ha dicho que quiere poner el título de Ring of Honor en juego, no creo que lo vuelva a ganar Cody. Y creo que, sin embargo, tendremos a Taven como campeón, pero no sé decirte si antes de cierta fecha, no sé si decirte que en Final Battle, la verdad es que no tengo ni idea de cuándo va a ganar Taven el título. Sí que lo veo ganando el título y me hace ilusión que lo gane, porque creo que es una progresión natural y creo que después de todo lo que ha hecho en Ring of Honor y lo mucho que ha mejorado, se lo merece. Pero no te sé decir si va a ser dentro de 2 meses, dentro de mucho. Estoy muy perdido con la escena titular del Wall de Ring of Honor ahora mismo y no sé por dónde pueden tirar. Cualquier camino, la verdad es que me va a resultar extraño en este punto porque es eso, no sé exactamente qué esperar de absolutamente nada del título. Estoy perdido con el qué quieren hacer con Castle, estoy perdido con el qué van a hacer con el título de Ring of Honor para All In. No sé, estoy bastante out en ese sentido.
¿Estás all out?
Estoy all out.
No sé, a mí Taven me gustaría como campeón. Creo que podría ser un buen campeón heel de transición. Es un tipo que sabe jugar muy bien con el público, tiene un stable detrás. y que sería refrescante, ¿no? Ver un campeón heel que no estuviera dentro del Bullet Club. Yo creo que Marty va a ganar el campeonato mundial en Best in the World. Creo que probablemente Cody recupere el campeonato en algún otro momento, que tenga una batalla con Marty, quién sabe. Pero creo que Matt Steven debería ganar el campeonato a un año vista, porque ahora mismo está en un buen momento. Creo que si te dan un poquito más le van a desaprovechar y creo que sería un buen campeón. Probablemente cuando gane, el típico fan que solo le resultados diga, oh, Ring of Honor está en la B, Matt Steven es campeón y todo eso, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Lo típico, ¿no? No ves algo, pero sí, lees los resultados y piensas, hostia, Matt Steven, este que era un mierda en 2012, pues ¿cómo va a ser campeón mundial, no? ¿Sabes? O sea, típica el Spanish Wrestling Community.
No, sí, además me gusta mucho el hecho de que Matt Taven puede ser un gran campeón heel y joder, con toda la carga que lleva detrás en Ring of Honor, puede ayudar mucho a que la siguiente coronación, al face de turno que le gane, se ponga muy over. O sea que ya habría que pensar a largo plazo quién sería el que destronaría a Matt Taven. Que yo lo veo como la casi más interesante a que Taven sea campeón en sí, sino quién va a destronar a Taven.
Gran duda, veremos qué acaba haciendo el bueno de Delirious con la escena del campeonato mundial de Ring of Honor, cómo avanza todo. Segunda noche de la gira World of the Worlds, parada en Toronto, en Canadá, regreso al Ted Reeve Arena, mítico estadio de hockey, donde siempre va Ring of Honor. Y en absoluto también, como de costumbre, única parada en Canadá a lo largo del año. Un show entretenido, a mí he de decir que la verdad que el show me gustó, me pareció una mejora cualitativa respecto al evento de Lowell. Creo que hubo buenos combates. Sobre todo me gustó cómo continuaron la historia entre Pulgen Martínez y Hammond Page, que espero que le den alguna estipulación, ¿no?, de Q o Hardcore para Best in the World, porque creo que está haciendo las cosas bien. Me sorprendió que Beast y Bruce sacara una buena lucha con Naito, que estuvo entretenida y todo. Fue eso, pues, una grata sorpresa. Los Briscos también siguieron trabajando bastante bien como heels. Bueno, digo, Hammond Page y Martínez tuvieron una progresión muy buena de la rivalidad con el ataque pre-match que le hacen Martínez a Hammond Page. Hammond Page creciendo como babyface, creo que fue bastante bueno. Pero yo creo que los puntos principales altos de la noche fueron, por un lado, a mí Cody contra Yasin Liger me gustó mucho. Me pareció un combate de personaje bastante bueno. Creo que con un mejor final podría haber sido incluso mejor, pero Cody, sabiendo las limitaciones de Liger, quiere trabajar un combate mucho más épico, con muchos antics, con muchos careos, con mucho trabajo del público, y creo que lo hace bastante bien. Y luego el combate de la noche, yo creo que el mejor combate de la gira, John Bucks contra Super Smash Brothers, reviviendo la rivalidad que tuvieron en Pro Wrestling Guerrilla en el año 2012. Han pasado 6 putos años, pero Evil Uno y Stu Grayson estuvieron tremendos. Una pedazo de maravilla de combate, que yo creo que de los mejorcitos que hemos visto a nivel tag este año.
Sin lugar a dudas, me parece que es el highlight de la gira en sí, los Super Smash Brothers. O sea, es tremendísimo lo que hacen estos dos. Hacía mucho tiempo que no los veía como tag. Pues no te diré 6 años, pero bastante, bastante tiempo. Y me jode un montón, me jode una barbaridad que no puedan ir a Estados Unidos y que solo puedan ir a Ring of Honor o a empresas un poco más tochas estadounidenses cuando hacen giras por Canadá. O sea, me parece que son un tag team súper desaprovechado y que podrían tener un hueco genial ahora mismo en Ring of Honor. Y ojalá los visados, o lo que sea que les impide ir a Estados Unidos, que no estoy muy puesto en el tema, por favor, que eso termine ya de una puñetera vez y puedan ir como fijos a Ring of Honor, porque creo que harían maravillas con la división tag que tiene actualmente Ring of Honor. Ya hemos visto esta pedazo de perlita con los Bucks como un combatazo, porque es un auténtico combatazo. Y imagínate lo que podrían hacer, yo qué sé, Motor City ya difícil, ¿sabes? Pero con gente como los Briscos, podría ser una auténtica guerra abierta, esto sería tremendísimo, con el mismo de Kingdom, con Coast to Coast incluso, que están creciendo bastante, no sé, me parece que tienen muchos recursos ahora mismo Ring of Honor, con los Incombinables de Japón, con gente de New Japan, con gente de CMLL incluso, podrían hacer cosas genialísimas en Super Smash Brothers. Y espero, por favor, desde aquí le envío una carta al señor Donald Trump, déjales pasar, en serio, por favor, son buena gente, no van a hacer nada malo. Y nada más, la verdad es que para mí es la mejor noche de la gira, esta segunda noche, porque tiene un poco de todo. Y ya empezó bastante fuerte, al menos con un duelo que yo le tenía ganas, con el Jay White contra Punishment Martínez. White es un chico que, se nota que le falta mucha experiencia para acabar de llenar el personaje y acabar de llenar la posición en la que le han puesto, pero me parece que tiene talento de sobra para en un futuro ser una cosa muy grande, tanto para Ring of Honor como para New Japan, más para New Japan, obviamente. Y me gustó bastante el duelo que tuvo con Punishment, esta formación del feud que dices con Page, me parece que lo están haciendo muy bien. Y que espero que acabe con algo tocho. Bully Ray machacando a jóvenes es, bueno, lo de siempre. Que a ver a qué lleva esto, que es lo que tengo curiosidad. A ver si va a ser un ECW, a ver si van a meter a Tommy Dreamer por ahí en medio o alguna cosa extraña, yo qué sé. Tommy Dreamer, que también está en todas partes, por lo tanto está en Impact. Pero bueno, y eso, y también como gran sorpresa de la noche, que cada vez viene siendo menos sorpresa, que Beer City Breezer dé algo tocho. O sea, que Beer City Breezer sorprenda, cada vez es menos sorpresa.
Sí.
El bueno de Beer City Breezer dando algo chulo con Naito, no sé, me parece que Breezer, si tuviera un poco menos de edad, lo vería como algo incluso serio para ser un asset en Ring of Honor y ser alguien importante. Pero bueno, creo que está ahí ya para hacer la gracia, para cumplir y poquita cosa más. Y eso, el Cody contra Jason Thunder Liger, desde luego también un gran combate, no sé. Me parece que toda la noche en sí fue chula, fue muy chula de ver. Y no sé, yo la recomendaría ver íntegra, porque la verdad es que me parece que no hubo puntos flojos en todo el show.
La verdad es que es muy curioso el tema de los Super Smash Brothers. Estuvo comentando Evil 1 en Twitter que el problema básicamente es que tiene un problema con el visado. Entonces, solo pueden luchar en Estados Unidos si una empresa les ofrece un contrato a tiempo completo, que no pueden cruzar la frontera para tener combates sueltos en las indies, que necesitan que una empresa grande, llámese WWE, llámese Impact Wrestling, llámese Ring of Honor, les dé un contrato a tiempo completo para poder volver. Yo sé que los Young Bucks les quieren, no sé si la presión de los Young Bucks será suficiente para que se incrementen los billetes y veamos a los Super Smash de manera regular en Ring of Honor, la verdad, es la gran duda ahora.
Sinclair, el árbitro, por supuesto, que es el que maneja la empresa. Sinclair, por favor, contrátalos.
Ojalá, sería una grata noche. Y bueno, también ha accidentado aquí el main event. Básicamente tuvimos un combate que era Evil Sanada de Hiromu Takahashi. En principio también iba a estar Bushi, que el combate original era contra Team Ring of Honor, que eran Jay Lethal, Kenny King, Flip Gordon y Dalton Castle. Dalton Castle lesionado, Flip Gordon perdió un vuelo, por lo tanto se quedaron Lethal y Kenny King solos. Y tuvieron que hacer equipo con el bueno de Colt Cabana. Que bueno, yo soy muy fan de Colt Cabana. A mí me parece una buena incorporación. Creo que estuvo divertido. Cuando Colt Cabana tuvo el careo con Hiromu y dijo, quiero al gato, y trajeron a Daryl Takahashi. fue brillante. Me pareció un buen combate. Lástima Jay Lethal, que se come la típica power, Sunset Flip Powerbomb que hace Hiromu en ringside. Y efectivamente, para sorpresa de nadie, una conmoción por recibir ese puto boom tan loco. Así que Lethal medio lisiado aquí también. Pero no sé, un main event accidentado, yo creo que funciona, ¿no? Y ver a Cabana, pues siempre es divertido. El que es solo fan de Ring of Honor, como dice siempre en su podcast, se piensa que está muerto, pero en verdad Cabana sigue luchando. O sea, sin más, y no, más lejos estuvo en China peleando por el campeonato de NWA el mes pasado.
Exactamente. Además, mostrando una buena faceta. O sea, Cabana me parece que es un gran luchador y es uno de estos infravalorados de la historia del wrestling independiente. O sea, me parece que es súper capaz de hacer combates de todo tipo. Obviamente, pues le pasa un poco como Chucky T, ¿no? Pero a lo mal, porque Chucky al menos está un poco sacando la cabeza de ese pozo negro que es el wrestling cómico, por así decirlo. Y Cabana se ha quedado reducido a eso. También es lo que le mola, también, en cierta forma, es lo que se ha ganado él por su estilo de lucha. Pero creo que es muy capaz de hacer muchas cosas. Tiene detalles geniales de veterano ya, prácticamente. Y creo que es genialísimo lo que hace. Podría ser un luchador muy importante en cualquier empresa y en Ring of Honor incluso. Pero sí, o sea, me hace mucha gracia esto de que si solo ves Ring of Honor muy de vez en cuando, lo ves en comentarios y parece que, pues que esté lisiado, que no pueda luchar o algo, pero que va, sigue siendo un luchador muy capaz, hace sus giras, vive del wrestling en sí. Y no sé, me parece que son estos luchadores, como digo, bastante infravalorados y ojalá se le diera más bombo por todas partes. Pero bueno, nos quedamos con su magnífico podcast, nos quedamos con, bueno, él como magnífica persona y poquita cosa más. Ya bastante bueno es tenerle cerca y en televisión todas las semanas.
Tercera noche de World of the Worlds 2018, ciudad de Royal Oak, en Michigan, territorio de los Motor City Machine Guns. La verdad es que el escenario fue bastante chulo, era un nuevo teatro, una especie de teatro que había aquí en Royal Oak, muy chulo, lleno absoluto, buena acogida de Ring of Honor en este debut en la ciudad. Y para mí este fue el mejor show de la gira. Me pareció que no tuvo el comatazo que tuvo Toronto, pero creo que el nivel medio fue un poquito más alto, y sobre todo el público de Toronto estuvo bien, pero creo que el público de Michigan estuvo todavía más metido. Tuvimos un opener que me enamoró, que fue Evil contra Shane Taylor. Shane Taylor ha perdido mucho peso. Shane Taylor parecía que se quedó en bragas el año pasado, cuando Keith Lee se fue a WWE y Shane Taylor se quedó solo, cuando rompieron el tag de los Pretty Boy Killers. Pero creo que ha trabajado muy bien, que han posicionado muy, muy bien su posición, y creo que Taylor hizo un buen trabajo. Y solo centrándonos en este combate, al ver, no sé qué te pareció, pero yo creo que Taylor tuvo una gran actuación aquí contra Evil y pese a la derrota, lució muy bien.
Sí, Taylor cada vez que se sube al ring a hacer un combate individual lo hace bastante bien, la verdad. Y es un poco este recurso fácil, ¿no?, que tiene Ring of Honor para acabar de llenar carteleras. Él y Virginity Brise, pero Taylor de forma un poco más seria. Es este luchador que puedes poner tanto en openers, tanto en midcard, e incluso en un main event. Ya lo hemos visto obviamente en un combate múltiple con Sokal Sensor.
I see
Pero
you.
puedes tenerlo ahí. I see you, exactamente. Puedes tenerlo en cualquier posición y te cumple por completo. Y Evil, que sigue con sus combates completamente random en singles, siempre que llega Ring of Honor, no sé cómo lo hacen con este hombre. Pero la verdad es que muy positivo esta vez. Evil es un luchador que a mí me gusta mucho y Shane Taylor está mejorando muchísimo. También, como dices, parecía que se iba a quedar en bragas, iba a no acabar en ninguna parte, ¿no?, cuando se fue el bueno de Keith Lee. Pero ha encontrado un hueco en Ring of Honor, lo está explotando, se ha puesto muy en serio con ello y no sé, me parece muy positivo que este hombre esté tomándose tan en serio la apuesta por la empresa en él y esperemos que vaya más, la verdad. Ha adelgazado muchísimo, se le nota en forma, se le nota motivado y no sé, cada vez mejora un poquito más en el ring, así que esperemos que llegue algo mejor, llegue a un mejor puerto.
Bueno, como comentaba, el resto del show me pareció muy sólido. Porque bueno, tuvimos este pequeño avance también de la rivalidad entre Martínez y Page. De nuevo, Hangman Page devolviéndole el ataque a Martínez, reventándole con una silla, con una mesa. Tuvimos un Four Corner Survival que me gustó mucho entre Marty Scurll, Kenny King, Matt Taven y Sanada. Creo que estuvo muy bueno, muy divertido, bastante sólido. Luego un combate de parejas que creo que fue el mejor de la noche, que fueron Roppongi 3K, Show y yo, contra los Machine Guns, último combate de los Motor City. Contra los Young Bucks, que fue una three way también bastante buena, un locurote de combate en parejas que me gustó mucho. Y el resto de la cartera estuvo entretenida. SCU estuvo luchando con Liger, Flip Gordon y Chip Burger. Bully Ray haciendo de las suyas. En el main event, los Briscoe derrotando a Naito y Bushi. Un combate que tenía ganas, soy muy fan de los Briscoes. Y me alegra ver cómo cerraron pues, poderoso la noche, reteniendo el campeonato de parejas, derrotando una pareja con presencia internacional. Así que contento por ellos. Y el punto alto de la noche, Cody contra Hiromu Takahashi, no el final del combate en sí, sino al principio, tuvimos un careo entre Bernard de Business Bear y Daryl Jr., que básicamente tenéis que ver la escena en la que hay un careo entre un oso gigante al que salen como 20 personas de seguridad a intentar poner contra la esquina para que no vaya a luchar, a Hiromu Takahashi agarrando a Daryl Jr., que no es Daryl Takahashi, es Daryl Jr., lleva una máscara, sabe, mexicano, tiene alguna extraña relación con su antiguo compañero, y ves como Hiromu intenta cogerle para que no vaya a saltar hacia él, recordemos un muñeco inerte, y de mientras el público gritando como loco, let them fight. O sea, de verdad que si odias esto, vete con Cornette a chuparme los huevos porque es genial, tío.
Voy a extraer esa pieza de audio para uso personal. nada, es tremendo. La tontería que ha hecho con. O sea, el bueno de Takahashi con Daryl es que es tremendísimo. O sea, pasar de un muñeco de la nada a que se convierta en un fan favorite, porque es un puñetero fan favorite, un puñetero muñeco, es tremendísimo. Esto es una de las cosas que solo el wrestling puede conseguir. Y desde luego todos los momentos en los que ha intervenido Daryl en la gira, me parece que son tremendísimos, es el highlight, es uno de los highlights, siempre que sale es un highlight. Y la verdad es que sí, combate muy, muy entretenido, tener a Bernard también por ahí, pues no está mal, o sea, era bastante hater de él en principio, pero...
Tío, pues si solo hace negocios, ni canta ni baila, ¿cómo puedes odiarle?
Me gusta, ahora al final me ha gustado por este rollo, o sea, no sé. Es un poco como Cody en sí. No me gustaba y ahora me gusta. Pues exactamente la misma mierda. Tenemos aquí al hooligan de Cody, que hace 6 meses decía lo mismo que yo.
Cody Rhodes, Cody Rhodes,
Y nada, la verdad es que muy positivo el combate, muy positivo Hiromu, que sigue siendo uno de mis favoritos. Y no sé, poquita cosa más, la verdad. Muy entretenido absolutamente todo.
¿Por qué te pareció la noche más floja de la gira?
No sé, no le vi ningún punto exageradamente grande, más allá del three-way match entre Roppongi 3K, Motor City, Machine Guns y los Bucks. Y no sé, no me acabo de conectar del todo, no sé por qué. Igual es porque no había ningún combate que esperara en algo enorme en todo el evento o algo del estilo. Pero no me acabo de conectar del todo, es eso, no sé. Simplemente estaba un poco más apático viendo el show y no me acabo de. No, no sé, quizás no entré en el show en ningún momento. No sé exactamente lo que me pasó. Pero recuerdo estar mucho más metido en la primera y en la segunda noche. No sé por qué en la tercera estuve más eso, más fuera del evento en todo el rato. Vi cosas que me gustaron, vi cosas que me gustaron mucho, pero no me acabo de enganchar. No sé definir exactamente, es una sensación extraña. Pero aún así, vamos, te digo que es la peor y me parece que las tres tuvieron una línea bastante, bastante buena los tres. O sea, no digo que sea un mal evento, sino que me pareció el más flojo de los tres, a pesar de estar los tres a buen nivel. No sé si me explico.
Sí, sí, te lo compramos. Así que bueno, aquí esto tenemos la revisión de los tres shows. Recordemos que están disponibles en Honor Club, estos shows de la gira World of the Words, Estados Unidos. La cuarta noche de la gira, que tuvo lugar en Chicago, en el Odeon Expo Center, frente a más de 2.000 personas. Fue grabada para televisión, es decir, fueron unas tapping televisivas. Y los capítulos se han empezado a emitir. El primero de todos, fue la semana pasada, con la retención del campeonato en parejas de Kingdom contra Sokal and Sensor. La semana que viene, el episodio que se emite la semana que viene, es el combate entre Silas Young y Austin Aries por el campeonato de la televisión. Así que bueno, conforme vayan saliendo los episodios de Ring of Honor TV, los iremos comentando de nuevo con regularidad, que tenemos ganas ya de comentar ese Silas Young contra Austin Aries, que seguro que estuvo muy divertido. Y bueno, dejando ya Estados Unidos a un lado, Ring of Honor siguió de gira. Ring of Honor cogió las maletas, cruzó el Atlántico y se plantó en Reino Unido. Y tenemos aquí la gira Honor United, Ring of Honor regresando por tercer año consecutivo a Reino Unido. Primera parada de la gira tuvo lugar el día 24 de mayo en la ciudad de Edimburgo, como diría Cole Cabana o los autóctonos, Edinburgh. Aquí tenemos un show que a mí principalmente me pareció más flojito los tres. Me pareció un show llevadero, un show correcto. Pero bueno, Albert, te voy a dejar a ti hablar porque sé que le cogiste con ganas. Así que bueno, ¿qué te pareció el show? Que tuvimos por ahí a Joe Hendry, peleando con Silas Young, Nick Aldi debutando, regresando también Mark Haskins, Delirious buqueándose en un combate de 15 minutos, no sé cómo estuvo eso.
Menos lo de Delirious buqueándose en un combate de 15 minutos, me parece que lo demás es bastante positivo. O sea, el bueno de Delirious, como siempre, autofelándose, esto es así desde que el mundo es mundo. Y no sé, la verdad es que en líneas generales salí bastante contento del show. Tuvo un comienzo adecuado con Scorpio Sky y Shane Taylor marcándose una victoria, para variar, la verdad. Y no sé, la verdad es que todo el show actuó en líneas bastante decentes en todo momento, no hubo bajos exactamente bajos, y me encantó, por ejemplo, ver volver a Mark Haskins. Me parece que es un tío que deberían tener bastante fijo en Ring of Honor. Me parece que no le vendría nada mal una especie de gira con Ring of Honor más o menos regular, así como un poco como pasó con Marty Scurll. Yo creo que le podría venir muy bien. Y Nick Aldis debutando, me parece, desde el primer momento me pareció que no iba a pegar absolutamente nada con los Bucks, y es cierto, no pega absolutamente nada con los Bucks, pero más o menos hizo una actuación decente, metido en el personaje, siendo ese campeón de WWE, y me parece que lo hizo de forma bastante adecuada. Y más allá, el combate de Kingdom y Dalton Castle, de Tanahashi y Jay Lethal, como siempre es muy entretenido ver a The Kingdom en un combate de tríos. Y la verdad es que lo hicieron muy muy bien los tres rivales, se supieron acoplar bastante guay. Tuvimos spots bastante chulos, como este de... Es que no sé cómo se llama lo que hace Dalton Castle cuando hace... ¿Sabes? Esto que se pone las manos aquí en la espalda y dobla la espalda un montón, una barbaridad. Es que no sé si tiene un nombre específico, pero cuando hicieron
no tiene
esto,
nombre. Es raro.
Exacto, es raro, es Castle. O sea, es completamente. Pues el spot raro este, cuando lo hicieron los tres, la verdad es que estuvo muy entretenido, tiene momentos muy chulos. No sé qué narices de obsesión tienen con los pezones de Tanahashi tampoco, pero la verdad es que fue un combate bastante chulo. Se completaron muy bien los dos tríos. Y Joe Hendry también firmó una aparición bastante chula, bastante adecuada, con el público muy metido detrás suyo. Es el local hero por algo, y nunca mejor dicho. Y Silas Young, como siempre, muy metido en personaje, muy metido en el personaje heel. Me parece que está marcándose un reinado de la televisión bastante acertado, bastante potente. Una vez separado de Kenny King, ahora después de este patata caliente, me parece que puede sellar una participación muy chula como campeón. Y nada más, el main event bastante destacado también, bastante chulo. Y poquita cosa más, o sea, es lo que dices, ¿no? El cómo catalogas tú siempre a los shows de Ring of Honor, que es que no hubo nada especialmente exageradamente bueno, pero más o menos el show se mantuvo en líneas regulares, se mantuvo en líneas buenas, sin altibajos muy bestias. Y no sé, me parece que fueron dos horitas de disfrute bastante chulas. Y poquita cosa más que comentar, la verdad. Me parece que fue un show adecuado y una forma buena de abrir esta gira, ¿no? Por Reino Unido.
Un show correcto, a mí me gustó, como siempre, punto positivo, campeonato mundial en pareja cerrando el show, Briscoe defendiendo entre Cody y Hangman Page. Me pareció un combate decente. Dos días después, día sábado 26 de mayo, Honor United pisó la ciudad de Londres, debutando en el Crystal Palace National Sports Center. Un servidor estuvo presente, un servidor estuvo en primera fila viendo el show. La verdad es que fue una velada muy muy buena. Hice un análisis más completo en el último episodio de Solo Wrestling Radio Show, que lo podéis encontrar en iVoox, en torno al minuto 10-15 del programa. Hay un pequeño análisis más profundo de sensaciones, anécdotas y demás de cómo funcionó la experiencia ahí en el Honor United de Londres. Pero bueno, el show estuvo divertido, un show que me entretuvo bastante. El público estuvo muy metido. Ver a Torullano fue el highlight de mi vida, haciendo sus bromas con Shane Taylor. Fue tremendísimo. Tenía muchas ganas por el Jay Briscoe contra Matt Haskins. Ya sabéis lo que me gusta Jay Briscoe. Y fue el show Steeler. Fue el mejor combate individual de la noche. No decepcionaron. Me gustó que fueran a darlo todo. Me gustó mucho, mucho. Bully Ray abucheándole pues hasta su casa. O sea, si veis el vídeo, en el minuto de combate sale Mark Briscoe al ring y ya estoy yo cagándome en su puta madre y Mark Briscoe amenazándome con pegarme una paliza. Así que podéis ver un hooligan ahí en acción, quitándose el sombrero de periodista, poniéndose la camiseta de fan, como siempre, cuando suena la campana. Y fue un show divertido, el main event fue un locurote, me pareció un gran combate de tríos. Kingdom reteniendo entre los Homebugs y su Sokal Sensor. Un combate estilo Pro Wrestling Guerrilla, árbitros noqueados, Cody vestido de árbitro por ahí en medio, globos estos de Helio que se saca siempre, el bueno de Vinny Marseglia. Una locura. El punto bajo fue Dalton Castle, que arrasa la lesión, el público no estuvo muy metido con él, su combate con Evil fue bastante malo, la verdad es que queda ahí la gran duda. Y dos cosas que anunciaron que tienen muy buena pinta. Por un lado, se confirmó que Ring of Honor va a volver a Reino Unido en agosto. La primera vez en su historia que Ring of Honor va a hacer dos giras en Reino Unido el mismo año, así que habla del buen momento de popularidad. Albert, ¿te animarás a venirte alguna vez?
Uf, si tengo los posibles y si tengo la forma económica de hacerlo, desde luego me encantaría irme a un evento de Ring of Honor. Por muy floja que sea la cartelera o por muy de esto que sea, no sé, la verdad es que siempre me ha parecido curioso el producto de Ring of Honor y me hace mucha ilusión ir, así que no descarto nada de momento, pero tampoco me vas a... Creo que tampoco me vas a ver en agosto, más que nada porque no tengo un puñetero duro. A no ser que lo pagaras de lona, está ahí el tema complicado.
Está complicado. Y luego también uno de los segmentos altos de la noche fue, bueno, Cody Rhodes derrotó a Kenny King. Después de la lucha se puso a hablar sobre este supuesto combate por el campeonato de la NWA y el señor Nick Aldis hizo acto de presencia. Y bueno, de Cody y de Nick Aldis se puede decir que el ring te va a gustar más o menos. Pero si los dos tienen algo, es presencia y capacidad al micro. Y se marcaron un pedazo de promo que podéis ver en también el canal de YouTube completamente gratis de la NWA, que en el Temples of Gold y también la promo íntegra está subida. Se marcaron un pedazo de promo que si no tenían ganas de ver el Cody contra Nick Aldis en All In, ves esto y te sube el hype over 9000. Aldis dijo que quería que si Cody era campeón, que defendiera el campeonato de Ring of Honor también. Cody dijo que no lo hacía ni por su padre, sino que él realmente quería ganar ese campeonato. Me pareció un gran segmento, no sé cómo lo viste al ver, y la verdad es que me subió mucho el hype de cara a ese Aldis contra Cody, pero creo que son dos luchadores que, a diferencia que decías que Aldis con los Bucks no pega, yo creo que Aldis y Cody son prácticamente un espejo de sí mismo en el sentido de que tienen ese hit factor.
Exactamente, además puedo establecer un paralelismo bastante chulo con las apuestas de Corgan y NWA por Aldis y de Ring of Honor por Cody, ¿no? En principio puede que sean dos luchadores que no te llamen la atención y puede que no te gusten absolutamente nada en el ring y menos para los cánones actuales de cómo te ves el wrestling y de cómo es el wrestling por ahí fuera, pero es que encajan completamente. O sea, Cody es un atractor general atractor natural de hype, perdón, y es un tío que te convierte cualquier cosa en oro, al menos desde esta nueva faceta y esta vez que ha ganado en confianza y ha ganado en nivel en las independientes. Y Aldis se ha destapado, ya lo era anteriormente, pero quizás no tanto, se ha destapado como un gran campeón. O sea, en NWA está haciendo las cosas bien, ha paseado el título por todas partes y se ha consagrado como un tío que es capaz de llevar el peso de un título. Vale, que NWA no es lo que era antes y desde luego está a años luz de estar en su mejor época. Pero creo que ha conseguido generar atención mediática, generar un poquito de buzz y hacer que la gente se entere de que el título de NWA y la NWA están activos. Y me parece que son dos grandes apuestas, tanto por parte de NWA como de Ring of Honor. Y que lo que decía Corgan de su forma de ver el wrestling, de cómo debía volver a ser esto que todo el mundo deseaba ver, estos campeones que se mostraran como campeones de verdad, me parece que Aldis lo personifica adecuadamente y que Cody también lo personifica completamente. Y me parece que esta cosa de ser, en cierta forma, workers de otra era, en la era actual, me parece que les viene como anillo al dedo, les viene genial. Y en Olimp vamos a ver un gran espectáculo entre estos dos. Quizás no sea el mejor combate técnico, no lo va a ser ni de coña, no va a ser el mejor combate de la velada, pero sí que va a ser uno de estos combates el que vas a querer ver, vas a disfrutar viendo, porque tienen una gran carga detrás y tienen bastantes implicaciones muy chulas. Así que, no sé, salí bastante contento de la promo. No he visto el evento, así que vi la promo por el canal de YouTube de NWA, por la serie de 10 Pounds of Gold. Y la verdad es que es espectacular lo que hacen, lo que se dicen, el cómo lo hacen. Tienen muchísima presencia los dos. Y no sé, muy contento de que NWA y Ring of Honor estén uniendo lazos un poquito. Y a ver qué sale de aquí de esta situación. Pero desde luego, ya sabéis que estoy bastante a tope con NWA y me gusta mucho el producto de Ring of Honor. Así que todo lo que salga de aquí va a ser positivo. Ganas de ver Olin, la verdad.
Si veis el vídeo de la promo, podréis ver a un chaval con gafa y camiseta negra gritar como una colegiada al nombre de Cody Rhodes, si queréis mirarlo. Ese chaval soy yo, así que ahí queda la prueba de mi fanboyismo. Mi yo del año pasado estaría con la decepción, pero ¿qué vamos a hacer? Show de Londres, muy divertido. Acabó la gira Honor United el día siguiente, 27 de mayo, en la ciudad de Doncaster. Debut también en nueva ciudad de Río Fondo, el Doncaster Dome. Buena asistencia, buen público. Y bueno, fue un show entretenido. No tendré mucho porque tampoco me pareció nada especialmente destacado. Principalmente Doc Williams hizo su regreso a la empresa. Tuvo una pelea con Sheila Young, que bueno, estuvo aceptable. Fue curioso un detalle, que Ian Riccaboni está comentando pues la experiencia de Doc Williams, que tuvo una carrera en Ring of Honor, que bueno, que ahora es campeón. Y dijo, ahora mismo es campeón en algunas empresas que no podemos mencionar. O sea, no pueden mencionar Progress en una retransmisión. O sea, esto es chungo, ¿eh? Esto es chungo.
Esto es la guerra fría del wrestling. O sea, Progress es un satélite, ¿no?, democrático de WWE, porque supongo que WWE es la democracia, ¿no?, y los otros son el comunismo. Da igual, tío, ponemos esto. Pero vamos, que no pueden mencionarlo por miedo a que sus fans se pasen a Progress o algo del rollo. No sé, no tiene puñetero sentido.
No sé, es bastante raro, pero bueno, como siempre, fuck Progress, fuck Gene Smallman. Hacer shows caracterizados en 1928 no tiene ningún tipo de gracia, así que de por culo. Después de la puya gratuita a Progress de siempre, seguimos con resultados del show. Jay Lethal derrota a Matt Taven en un buen combate individual. Están trabajando una rivalidad con Jay Lethal que es muy chula. Que Jay Lethal, como él dice que quiere demostrar que puede pelear por el campeonato mundial, lo que está haciendo es enfrentarse a todos los luchadores que le han derrotado en los últimos 12 meses y quiere ganarles para así poder ganarse el derecho a pelear por el mundial. Ha derrotado a gente como Bunny Ben Martínez, va a pelear contra Chuck Taylor, aquí derrotó a Matt Taven, en Pressing the World va a pelear contra Kushida. Yo creo que esto es un buqueo inteligente, en el sentido de que, sí, es un tío potente, si ves a Lizard peleando por el Mundial, pues no te desentona, pero el hecho de que él quiera, para demostrarse a sí mismo, que puede derrotar a todo el mundo para pelear por el campeonato, es como que eleva mucho el prestigio, ¿no? Vende al público el sentido de, hostia, sí que es poderoso el campeonato, que el Mr. Ring of Honor tiene que volver a bajar a lo más profundo para conseguir una oportunidad.
Sí, desde luego habla bien de cómo está el roster de Ring of Honor ahora mismo y de cómo están buscando a Lizard. Y desde luego, tal y como parece, va a acabar todo en un Lizard, venciendo a todo el roster y retando al campeón de turno, que ya veremos quién es. No sé si será Dalton Castle, ya te digo que estoy bastante perdido con la escena titular de Ring of Honor ahora mismo. Pero bueno, acabará una historia bastante chula. Siempre que Lizard está en este tipo de historias, lo hace bastante, bastante bien, lo hace muy bien. Y en cierta forma es un poco lo que pasó con su reinado como campeón, ¿no? Que barrió absolutamente todo el mundo, pero esta vez sin el título de por medio y teniendo que ganarse la oportunidad mediante barrer a todo el puñetero roster. Y no sé, nos va a dejar cosas muy chulas antes de ser retador al título. Nos va a dejar buenos combates por todas partes. Ayuda también a elevar quizás a jóvenes que no tienen tanta exposición, ayuda un poco a poner en boga cosas y detalles de algunos otros luchadores. Y no sé, me parece que es todo positivo en este caso. Ayuda a elevar a Lizal, ayuda a que el público esté un poco más detrás de él, si no lo están ya. Y ayuda también, sobre todo, a los jóvenes talentos que necesitan un gran combate y Lizal siempre está dispuesto a dárselo.
El resto de la cartera, combates también interesantes. Estuvimos por ahí a Sumi Sakai defendiendo el campeonato contra Chardonnay. La verdad es que tuvo una gran actuación, la joven Chardonnay contra Sakai. Un combate muy entretenido, Cody derrotando a Scorpio Sky. Tanahashi derrotando a Hangman Page, un combate correcto, Tanahashi pues modo house show como siempre, y lo curioso aquí es que se nota que van fuerte con Hangman Page, primero porque le dan una pelea con él, la única pelea individual de Tanahashi y Altuve es contra Hangman Page, y sobre todo Tanahashi le tiene que ganar con un puente, así que como que quieren proteger la derrota a Hangman Page, eso es a mí bastante positivo, y el main event que fue una locura que recomienda a todo el mundo, John Bax derrotando a The Kingdom, representado por Vic Marseille y Tiki O'Ryan, y Bully Sanada y los Briscos, es decir, campeones de tríos de Ring of Honor, campeones de tríos de New Japan, campeones en parejas de Ring of Honor, campeones en parejas de New Japan, Titles Everywhere, locura de combate, podéis imaginar cómo acabó eso. Así que una lucha muy entretenida. Con esto acabó la gira Honor United. Veremos qué depara Honor Reunited, que es como se llama la gira de agosto, nombre súper original, me encanta. Y dejado los resultados a un lado, vamos un poco con las noticias de la semana. Noticias de la semana: Diona Buracho, pareja sentimental de Marty Scurll, ama del Fujiwara Ámbar en la división femenina norteamericana, ha firmado por el imperio del monopolio WWE, abandona Women of Honor, baja muy sensible para Women of Honor esta de Diona Buracho.
Sí, la verdad es que es una baja muy sensible para la división de Women of Honor. Era una de estas luchadoras que estaban llamadas a ser de las principales caras, ¿no?, de la división que acaba de nacer. Y tendrán que recomponerse un poco, a ver a quién contratan, a ver a quién llaman, a ver a quién ponen en esa posición, ¿no?, de ser un futuro estandarte. Pero desde luego, para mí, la división, si ya tenía poquito interés de momento, ha bajado todavía un peldaño más. Lo siento mucho, pero es que Diona me gusta mucho cómo hace las cosas. Me gusta mucho el cómo podría... el qué podría significar para la división, y desde luego su baja es muy muy sensible. Ya estoy leyendo por ahí a gente diciendo, esto significa que Marty Scurll va a WWE. No, o sea, señores, no. O sea, Buddy Ray, por ejemplo, ha estado en WWE mucho tiempo, su pareja es Velvet Sky, y no habéis visto a Velvet Sky pisar WWE. O sea, la lógica no siempre funciona así, queridos.
Correcto. Y como baja la popularidad de Women of Honor con la baja de Diona Buracho, Ring of Honor ha confirmado ya presencia de las chicas de Stardom en el fin de semana de Wrestling the World. Recordemos, tenemos aquí pay-per-view el día 29 de junio, viernes, y el sábado 30 en la ciudad de Fairfax, en unas grabaciones para televisión. Confirmadas para ambos eventos, agárrese que vienen curvas, Mayu Watani, Hana Kimura, Hazuki y Kagetsu, nombres de mucho nivel aquí en Estados Unidos.
Y con una baja, pues tenemos unas cuantas altas aquí, por así decirlo. La combinación con Stardom es una de las cosas más positivas que tiene Women of Honor. Me parece que es lo que más puede hacerles crecer. Ver a luchadoras de este calibre, pues mostrarse en Estados Unidos es algo impresionante y es algo que me encanta de la división. Y el que puedan ayudar a las chicas que ya están aquí en Women of Honor, la verdad es que también es bastante positivo. Así que nada, todo realmente genial por parte de que vengan estas luchadoras de Stardom. Y veremos a ver qué hacen con ellas, pero desde luego se me ocurren bastantes combates que pueden tener por ahí.
Cerramos apartado de noticias, hablando de los próximos shows que se vienen de Ring of Honor. Los días 15 y 16 de junio, Ring of Honor regresa al estado de Texas, las ciudades de Dallas y San Antonio, también eventos para Honor Club, emitidos en directo y luego disponibles en diferido. State of the Art, confirmados talentos internacionales: Thunder Rosa, conocida en lucha underground por su personaje de Cobra Moon. También confirmado el regreso de Killer Elite Squad, es decir, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr. Y también presencia de mexicanos: Atlantis, la leyenda, debutando; Stuka Jr. regresando; y Guerrero Maya Jr. también debutando. Hay algunos combates confirmados de momento. Yo creo que lo más llamativo aquí es Thunder Rosa, que estará peleando contra Tane Dashwood, que fácilmente es la mejor luchadora de la división. Tenemos al trío de mexicanos, que estará peleando contra SCU, y también por el campeonato de tríos contra The Kingdom, que ver a Matt Taven peleando con mexicanos también siempre es muy, muy divertido. Y un combate también que era súper esperado, el Kirit Elite Squad peleando contra los Briscos. Iban a pelear en el aniversario del año pasado, se acabó rompiendo la tibia al bueno de Lance Archer. Vamos a tener el combate. Son shows antes de Wrestling the World, son shows de transición, pero yo creo que la presencia tanto de talentos mexicanos como de Kes, como de lo buena de Thunder Rosa, creo que le añade mucho, ¿no? Porque son talentos, normalmente sí, siempre viene gente en New Japan, gente de Stardom, normalmente son los mismos, pero ahora es algo pues totalmente diferente.
Sí, desde luego, quizás esta Thunder Rosa, que me encanta como luchadora, la verdad, me encanta cómo lo hace, pueda ser esta nueva contratación, ¿no?, por así decirlo, que supla a la buena de... joder, ahora mismo no se me ha ido el nombre completamente.
Diona Buracho.
Dion Apurazo, muchas gracias. No estaría nada mal como contratación para suplirla. Me parece que subiría un poquito más otra vez el peldaño. Este peldaño que he bajado lo volvería a subir para interesarme por Women of Honor. Tenemos también ese duelo entre Cody y Jonathan Gresham, muy interesante, muy, muy chulo. Y este retorno de Killer Elite Squad en contra de los Briscos. Bueno, a favor de. Realmente, conjuntados con los Briscos contra el Ballet Club y todo esto.
Sí,
me
pero
parece
bueno,
que puede ser genial.
Hacen equipo la primera noche y la segunda noche.
Sí, la segunda noche. Claro, claro, claro. O sea, tenemos las dos cosas. Me parece que va a ser una auténtica guerra entre estas dos parejas. Va a ser muy chulo de ver. Así que la verdad es que bastante hype por ver State of the Art. Y bueno, y de paso tenemos pues a gente de CMLL que siempre está chulo, ¿no? Tener Atlantis, por ejemplo, que es bastante extraño que haya debutado ahora en Ring of Honor con 1000 años. Pero bueno, va a estar interesante verle en San Antonio. No sé, va a ser curioso.
Va a ser curioso. Atlantis, recordemos, estaba programado para debutar en la gira World of the World UK el año pasado. Se lesionó antes del aniversario de CMLL y por eso vino Titán en sustitución. Así que será divertido ver qué pasa por aquí. Y con la actualidad pues totalmente repasada, vamos con las preguntas de los oyentes, que sí, chicos, tenemos todas para responder, de verdad, aunque haga pues como 3-4 semanas que no grabamos, aquí tenemos de todo. Y empezamos ya para no perder tiempo. Rodrigo Villegas, me encanta cómo se adapta el nombre, y es Ro, R-O-H mayúscula al principio, Rodrigo Villegas, desde Chile, nos manda dos preguntas. La primera de ellas, ya que Neville está más fuera que dentro de WWE, ¿cómo lo buquerían en el caso de firmar con Ring of Honor, Albert?
Yo viendo que Ballet Club, ahí está, es que tenía que soltarlo, viendo que el Ballet Club tenía esa baja, ¿no? De un junior potente, bueno, salvando a Skull, pero si Skull se movía de otra forma, me gustaría mucho haberlo visto, ¿no? O verlo a Neville en Ballet Club como parte de esa Junior Division, ¿no? Además, podría ayudar bastante ahora que los backs son heavyweights. Ese tag team, ¿no? Marty Skrull y Neville, Marty Skrull y Pac, que no sé si se llamaría Neville en Independiente, supongo que no. Sería bastante genial de ver en la división Junior Heavyweight, tanto como pareja como individualmente. Yo creo que, vamos, sería una cosa tremendísima. Y más con ese personaje de King of Cruiserweight, ¿no? Que tenía en WWE, creo que pegaría muchísimo con el Ballet Club. Así que, desde luego, yo lo metería ahí dentro de primeras.
Yo creo que sería muy interesante. Aunque el Bullet Club ahora mismo está bastante copado en Ring of Honor, yo lo llevaría fuera del stable, lo dejaría a nivel individual. Y le. Bueno, ahora está trabajando como heel, pero le traería como babyface. O sea, yo le traería como babyface que empezara a hacer de sus locuras. Pac ya tuvo un pequeño run, algunas apariciones cada vez que Ring of Honor iba a Reino Unido. En Pro Wrestling Guerrilla tenía buen equipo con Roderick Strong, así que espero grandes cosas de él y sería bastante bueno. Yo le daría. Pues, lo pondría como cuando han traído a Matt Sydal hace no tanto. Una rachita de victorias y le dejaría para reforzar la división por el televisivo. Creo que funcionaría bastante bien. Y bueno, tenemos una segunda pregunta. Yo te la leo, Albert, y me dices si quieres responderla o te la quieres guardar para el inbox de la semana que viene, porque no encuentro muy bien el nexo con Ring of Honor. Pero dice lo siguiente. ¿Qué tan importante se ha convertido el sonido de los golpes en el wrestling moderno? Por ejemplo, Rob Van Dam tiene un gran arsenal de patadas, pero muchas de ellas no generan la reacción que debiese solo porque no suenan.
No tiene mucha relación con Ring of Honor, así que yo la pasaría para Inbox, desde luego. Emplazo al oyente que la ha dicho a que la mande para preguntas para Inbox. Pero bueno, simplemente diré que Lucha Underground ha hecho mucho daño.
Siguiente pregunta de parte de Roy Harper desde la piscina de Silvio Berlusconi. Seguro que hay muchas mujeres por allá. Hola muchachos, me he estado preguntando algo desde hace algún tiempo. ¿Por qué Matt Sydal, después de su forzosa situación de tener que firmar por alguna empresa en Estados Unidos, fue a Impact y no a Ring of Honor? No me calza para nada. Ring of Honor podría haber hecho algo chulo con él e imagino que actualmente debe pagar sustancialmente más que Impact. Saludos. Te respondo yo un poco por encima lo que yo creo que es la teoría y realmente la cuestión de grueso. Ring of Honor tiene una gran relación de colaboración con New Japan Pro Wrestling. Matt Sydal fue despedido de New Japan Pro Wrestling y se le prohibió la entrada a Japón porque le pillaron con marihuana líquida que tenía para su cigarro electrónico en el aeropuerto. Y básicamente, ¿qué pasó? Matt Sydal cumplió sus compromisos con Ring of Honor, que acabaron en el evento World of the World 2017, el año pasado, en el Hammerstein Ballroom, que perdió contra Marty Scurll por el campeonato de la televisión. Y después de ahí desapareció. O sea, el combate se eliminó de New Japan War incluso por el enfado que tenía, pues eso, New Japan con Sydal, porque recordemos, Sydal era campeón junior en pareja junto a Ricochet y por esta sanción pues tuvieron que quitar a Sydal y meter a David Finlay de parche. Así que yo creo que la buena directiva de Bushi Road le diría a Ring of Honor: oye, dejarse a Seidal, no nos gusta, un tío problemático. Y aquí, pues Seidal, pues perdido por el mundo, pues acabaría en Impact Wrestling y ahora la tenemos por ahí. Que bueno, yo no sé decirte cómo lo está haciendo porque no consumo Impact, pero creo que tampoco le va tan mal, ¿no? Alberto, que estás un poco más puesto en esto.
Sí, la verdad es que Seidal ha sido una muy buena contratación por parte de Impact Wrestling, ya que no iba a ser aprovechado por Ring of Honor por todo esto que estás comentando y porque es un tío bastante conflictivo. Aún estoy esperando a que la líen Impact, es un poco como Loki, ¿no? Cada vez que lo recontratan o que lo contrata a algún sitio. Bueno, Loki es otro animal completamente distinto, pero me entiendes. Es bastante más bestia. Siempre estoy esperando a que, bueno, lo han encontrado con marihuana, han hecho esto, se ha roto el pie mientras estaba lesionado por, yo qué sé, por los loles, lo típico que hacía en WWE, estas cosillas. Estoy esperando a que la cague, pero de momento está haciendo un buen run como campeón de X-Division. Ha hecho una cosa rara con Matthews también, pero me parece que es uno de los luchadores importantes de Impact Wrestling y puede que incluso un serio candidato a ser World Champion en un futuro. Así que, desde luego, no le ha ido nada mal la apuesta por Impact y no le ha ido nada mal la apuesta a Impact con Seidal. O sea, me parece que han hecho una muy buena contratación. Seidal está haciendo las cosas bien en Impact, le está yendo bastante bien. Así que, no sé, no entiendo por qué en Estados Unidos, bueno, lo entiendo, pero no entiendo por qué todo tengo que caer en Ring of Honor y teniendo una alternativa como es Impact, en cierta forma, pues no puede ir allí. No lo considero algo, la verdad, deshonroso, ni mucho menos. Me parece que está saliendo televisivamente todas las semanas en televisión y está ganando su dinerito. Así que, no sé, me parece bastante positivo, tanto para el wrestling como para él mismo.
Verlo con Brecer nos manda la siguiente pregunta. Dice que es original de Polonia, pero afincado en Colombia. Y nos dice lo siguiente: muy buenas. Mi pregunta va por el lado de la estrategia de expansión de Ring of Honor. ¿No creen que el mercado ha madurado lo suficiente como para plantearse delinear una estrategia en el mercado latinoamericano? Lo veo, pues, que en Latinoamérica en general, y particularmente en Colombia, Argentina, Perú y Chile, se ha formado una base de fanáticos brutales que no solo consumen mucho Rey Local o WWE, sino que se ha vuelto muy conocedor de Ring of Honor, New Japan, Consejo Mundial y AAA. Creo que comenzar a luchar por ese mercado quizás con shows conjuntos con CMLL y la estrategia de medio y largo plazo podría ser un éxito rotundo, principalmente porque es uno de los pocos mercados que WWE no ha saturado y porque al no ser tan considerado por WWE aún hay campo bastante virgen para luchar por el protagonismo, potata. Soy Chile, solo Chile ha sido muy considerada por WWE en House Show, pero compañeros, piensen que un país con 15 millones de habitantes, con más de 50 empresas de lucha libre locales. Pregunta muy interesante, yo creo que el mercado latinoamericano, yo creo que sería un gran nicho. Si WWE no lo ha hecho, quizás porque hay más problemas de los que pensamos en cuanto a la logística, el tema de realizar shows ahí. Pero yo creo que Ring of Honor ha hecho un buen paso con estos eventos en Texas, buqueando a tres talentos mexicanos. Creo que la parte de la frontera, el mercado del paso, creo que sería muy interesante para hacer shows por allá con talento de CMLL. Quizá bajarte a Tijuana, si quieres acercarte también con la gente de Crash, o bajarte a Ciudad de México para irte a la Arena México. No lo sé. Yo creo que es un mercado interesante. No sé decirte por qué no lo hacen. Probablemente haya cuestiones económicas y logísticas, repito, que no conozcamos. Pero sería muy bueno. También es una razón por la que no están en eventos conjuntos con CMLL. Es que el Consejo Mundial tiene una política súper hermética y súper cerrada. La gente siempre pregunta, ¿y por qué no va más luchadores a Ring of Honor o más luchadores a New Japan? Es porque la directiva no quiere sacarles tanto, no quiere que vayan mucho a su país. Y es como muy, muy difícil. No hay esa política aperturista que se puede tener en Reino Unido, en Japón o en Estados Unidos.
Exacto, CMLL es bastante más cerrada en cuanto a sacar talentos y todo esto, y por eso igual tampoco se ha tirado mucho al mercado latinoamericano, que desde luego es un caramelito dulce, ¿no? Por así decirlo. O sea, hay muchísima población, si juntamos América Latina en global, pues cerca de 700 millones de habitantes prácticamente, es un mercado que desde luego podrían explotar muchísimo. Y Ring of Honor no sé hasta qué punto está interesado en esto, pero desde luego está haciendo cosillas con CMLL, está trayendo talentos, parece que CMLL confía un poquito más en ellos, les da confianza. Y pues ojalá en un futuro esto sea una realidad bastante fuerte y se pueda dar este Ring of Honor hispanohablante, ¿no? Por así decirlo, lo que hablábamos con el bueno de... Joder.
Rico de la Vega.
Gracias, Rico de la Vega, lo siento Rico, un saludo desde aquí. y podamos ver, ¿no?, este Ring of Honor hispanohablante, este Ring of Honor latino en el futuro, pero desde luego lo veo como algo bastante largo plazo y no como algo instantáneo. Desde luego es una muy buena idea, sería muy provechoso en cuanto a negocios si se acaba formulando, pero desde luego es lo que dices, igual tema logístico, tema económico, igual salen perdiendo más que ganando ahora mismo y deberíamos esperar unos añitos para ello, pero desde luego sí, desde luego el mercado latinoamericano es algo muy a tener en cuenta.
Mario, desde Chile, nos dice un simple comentario. Yo era de los que encontraban un tío plano y sin gracia a Paige y debo decir que en este punto ha cambiado totalmente mi percepción. El tío se ha esforzado un kilo y se ha vuelto interesante. En el apartado de lucha, después de esa pelea con Jay White, lo terminé de comprar. Aunque era evidente que no ganaría, la lucha fue tan buena que me comí varios falsos finales. En su estado de forma actual, me gustaría ver a Hangman con más participación en New Japan y con oro individual en Ring of Honor, potata. No entiendo la referencia a su pene en el personaje o ese feud raro con Joey Ryan. Vayamos primero por lo importante, es decir, la postdata. El tema con Joey Ryan, si no lo entiendes, es toda una historia de Being the Lead que tienen ahí en YouTube los chicos de pues, John Batch, Hammond Page, Cody, Marty y compañía, que básicamente tuvieron esta rivalidad porque, pues eso, Joey, esto pasaba muy absurdo, pero es totalmente real. Joey Ryan, pues todo el mundo le quería porque tenía esta fuerza sobrenatural con su pene, que hacía este movimiento y que solo con mover la pelvis pues zarandeaba a la gente por el ring. Hangman Page se esforzó muchísimo en demostrar que era falso, le decía que Hangman Page pues que en verdad no tenía el pene tan grande como realmente se decía, ¿sabes? Que decía como que la tenía muy colgandera de lo grande que la tenía. Al final demostró que Joey Ryan era un penis pretender porque le ofrecía maletines con monedas de oro a sus rivales para que, pues eso, que hicieran un movimiento falso con el pene. Joey Ryan finalmente estuvo entrenando fuertemente, consiguió fortalecer su pene para que pudiera mover a personas de nuevo, lo consiguió. En un evento de Bar Wrestling, la empresa que tiene en la zona de de California, el bueno de Joey Ryan, pues bueno, humilló a Hangman Page en público, le hizo beberse su pipí delante de todo el mundo, y hasta entonces Hangman Page está tan atormentado porque cree que su pene es inferior al de Joey Ryan, que una noche en Tokio, Hangman Page asesinó a Joey Ryan y ahora mismo está bajo una pequeña persecución con la policía, unos policías que casualmente hablan muy parecido a Christopher Daniel y Frankie Kazarian, pero no sé si tendrán algún tipo de relación, sus manos son muy parecidas, así que es eso, una persecución por a ver quién tiene el pene más grande, que ha acabado con un homicidio que puede acabar con el bueno de Hangman Page en la cárcel. Dicho esto, Albert, ¿qué te parece la progresión de Hangman?
Ah, no voy a poder comentar sobre el pene.
Bueno, habla de su polla, vale.
Nada, simplemente decir que es una historia bastante lógica, ¿no? O sea, es algo más tan natural como la vida misma. O sea, es algo que... Bueno, te voy, tío, dejémoslo. es un constante de la masculinidad en toda su historia, pero bueno, sí. Sí, la verdad es que la progresión de Hangman Page ha sido muy positiva, tanto en Ring of Honor como en New Japan. Le ha venido, vamos, perfectamente, le ha venido genial el entrar en el Bullet Club. Y a pesar de todo un poco, a pesar de que al principio pues parecía que no cuajaba absolutamente nada, se ha destapado como una persona muy capaz, como un luchador muy capaz. Y creo que ha tenido grandes combates estos últimos años, como por ejemplo, con Jay White, con Kota Ibushi, por ejemplo, tuvo un combatazo, con el mismo Kenny Omega, lo hizo genial. Cada vez que se le ha dado una oportunidad individual, tanto en New Japan como en Ring of Honor, ha demostrado que tiene futuro y tiene bastante hambre. Así que me parece un tío muy, muy adecuado, muy, muy positivo y un futuro campeón mundial de Ring of Honor. Así que me gusta mucho que lo estén tratando poco a poco, que lo estén cocinando a fuego lento, que cada vez vaya teniendo más fuerza tanto en Ring of Honor como en el Bullet Club. Y esperemos que New Japan también responda. Pero sí, la verdad es que estoy muy contento con Hangman Page, con todas, bueno, con Adam Page ya, que Hangman se lo quiere ir quitando. Es un poco como la droga, ¿no? Se quiere quitar de ello. Y nada, espero que poco a poco vaya escalando más posiciones, porque desde luego se lo merece, me parece que es un luchador muy muy capacitado.
Solo añadir que espero que sea campeón televisivo antes de que acabe el año, está muy posicionado. Uh-huh. Y recomiendo ver mucho pues, la que fue su breakout performance en Ring of Honor, que fue el evento pues, Death Before Dishonored del año 2015, que tuvo una pelea sin reglas contra Jay Briscoe, brutal, derrotó a Jay Briscoe un 2 veces campeón mundial, fue una pelea súper violenta. Y recomiendo verla porque se mueve muy bien en esos ambientes. Siguiente pregunta de parte de Eugenio Livingston desde Perú. Chicos, según los acuerdos con New Japan y Consejo Mundial, ¿qué tan posible es que un talento esté una temporada en otra empresa como fijo y no solo para algunos shows? No sé qué opinen, pero a mí me encantaría tener a Kushida un año en Ring of Honor. Y creo que New Japan también se podría ver beneficiada de no solo mostrarlo un tiempo en la edición Junior. Saludos, potata. La gente está muy, muy feliz con las patatas últimamente. Menciono un nombre, pero hay mucha gente chula que me llama la atención. Yo comentar que esto ha pasado ya, es decir, los Young Lions de New Japan, en este caso Evil como Taki Watanabe, Jay White como Jay White y Hiromu Takahashi como Kamaitachi, han estado cerca de un año trabajando en Ring of Honor y Kushida estuvo 6 meses en Ring of Honor como campeón mundial de la televisión y participó en todos los eventos, en 3 pay-per-views, participó en tapings, participó en eventos para Video On Demand, ahora eventos de Honor Club. Así que esto ya ha pasado, pero le doy la razón y le digo que sí, que me gustaría que esto fuera pues algo más asiduo.
Claro, pasa más constantemente por el talento de New Japan, por el sistema de Young Lions, más que nada. O sea, obviamente cuando sacan a un Young Lion para que se vaya de excursión, al tener los pactos con Ring of Honor y CMLL, van a estar ahí bastante tiempo. Ahora mismo, el bueno de Hirai Kawato lo está haciendo bastante bien en CMLL. Ahora se ha dejado el pelo largo y está muy sexy. Ese es mi apunte sobre la progresión de Kawato en CMLL. Y no sé, me parece que no debería ser eso, solo una cosa de New Japan, pero me parece que no tienen los rosters. Quizás CMLL sí, pero ya sabemos cómo es de tradicional en este aspecto. Pero, por ejemplo, Ring of Honor no tiene un roster tan extenso como para poder permitirse perder a 1 o 2 talentos importantes para tenerlos fijos en New Japan o CMLL. Y es algo que solo podrían permitirse CMLL y New Japan, en cierta forma. Así que espero que en unos años, si salen bien estas giras de talentos, sobre todo de los Young Lions, esto sea algo más ácido y podamos tener a talentos de Ring of Honor en formación, yo que sé, como Jonathan Gresham, por ejemplo, que me gustaría mucho verlo quizás en un tiempo en CMLL o un tiempo prolongado en New Japan, creo que sería genial, sería muy positivo para él. Gente así un poco más en desarrollo, un Josh Woods, gente de este estilo, la verdad es que sería muy chulo verlos crecer y verlos traer sus talentos a otras empresas para aprender también de ellas, no sé, me parece que sería positivo tanto para las empresas que reciban el talento como para las empresas que manden el talento. Ya se ha visto con los Young Lions que es súper provechoso, vuelven a Japón siendo otros luchadores completamente.
Desde la hermosa Uruguay nos escribe una fanática de Capo. Buenas, siempre me he preguntado por qué en la lógica del acuerdo de cooperación existente Okada no participa más en Ring of Honor y Consejo Mundial. Recuerdo que Adam Cole y Cody participaron bastante en New Japan durante sus reinados y que el título mundial fue defendido en algún Wrestle Kingdom. Es simplemente desinterés en tenerlo o desinterés de Okada en ir. Solo como idea, mi dream match actual es Okada contra Silas Young. Potata 1, saludos al bueno de Capu Albert. Potata 2. Debería haber un pay-per-view de Ring of Honor que se llamase The Best Capo in the World, simplemente porque me parece chistoso.
¿Qué puedo comentar de las postdatas, no? Muchas gracias, un besito muy grande y no sé, habrá que hablar con Ring of Honor. Y no sé, la verdad, el tema de Okada no yendo tanto a Ring of Honor ni CMLL, no creo que sea por desinterés ni de CMLL ni de Ring of Honor, creo que les interesa muchísimo. Y lo hemos visto bastante en Ring of Honor con anterioridad, o sea, prácticamente aún ha sido de las giras de War of the Worlds, en cierta forma. Pero este año sí que es verdad que se ha quedado en Japón completamente. Creo que no ha salido de New Japan, no ha tenido combates fuera, al menos que yo recuerde. Y sería interesante volver a verlo pues, en Ring of Honor, porque en CMLL no lo recuerdo. Y no sé hasta qué punto será esto una decisión de New Japan en sí misma, una decisión de Okada, que no creo, porque parece que le gustaba bastante ir a Estados Unidos. Y desde luego, en cuanto a Ring of Honor y CMLL, no creo que no haya interés por parte de ellos. O sea, sería tener para mí el mejor luchador del mundo actualmente en tu empresa. ¿A quién no le gustaría tener eso? Creo que es simplemente una cuestión de logística, una cuestión de planes de New Japan, no sé. Tiene que haber algo más por ahí, pero desde luego no creo que sea interés propio de Okada o interés propio ni de CMLL ni de Ring of Honor.
Monster Amor Monsters nos dice: con la salida de Diona Purracho de Women of Honor, ¿significaría la ruptura de la pareja con Marty Scurll? Si esto es así, ¿sería una buena historia para Rat de Corazón 4?
Aquí Mena Prosa haciendo corazón completamente. Pues no lo sé, no tiene por qué significarlo. O sea, metiéndonos en el terreno romántico, es complicado llevar una relación a distancia, entre comillas, de este estilo, y más cuando no están en ambientes de trabajo parecidos. Supongo que en el wrestling es muy complicado, el wrestling es convivir con las personas con las que estás haciendo giras. Y Diona se ha ido pues a NXT, a básicamente esa máquina de WWE que está llena de tentaciones, llena de hombres sudorosos y musculados por todas partes. Así que a saber, no sé. Supongo que si el amor es suficientemente fuerte seguirán juntos, y si no, pues yo qué sé, se irán con otras personas y ya está, que tampoco es un drama ni pasa nada por ello.
Sí, han pasado relaciones que se han mantenido con talentos en una empresa, en WWE y otros en otro lado, o te puede pasar como a Ricochet y Tessa Blanchard, que en el momento que uno firma por WWE lo dejáis a la semana, después de que la semana anterior pusierais, estabais enamorados de la vida tremenda, pero bueno, son cosas que pasan. Última ronda de preguntas de la semana, de parte de un despistado, que procede de ni idea, ni para dar alguna pista para que me ayuden con la rat de geografía, Saludos compañeros arrateroneros especializados en la empresa pugilística por excelencia de Pensilvania. He de decirte que no está fincada en Pensilvania, sino que está fincada en Baltimore, Maryland, pero bueno, es una cuestión de geografía, está despistado, simplemente te ayudo con narrar de geografía, compañero. Soy muy nuevo en este fanatismo hacia Reino Fondor, así que me gustaría que me ayuden a despejar algunas dudas. Nos plantea la siguiente pregunta, la primera. ¿Por qué a Jay Lethal se le asocia mucho con la figura de Macho Man, Randy Savage? Bueno, Jay Lethal tiene dos grandes ídolos, que son Ric Flair y Macho Man. Siempre le ha encantado el Macho Man. Y durante su época en Impact Wrestling, conocida anteriormente como TNA, Jay Lethal interpretó el personaje de Black Machismo, que era como un personaje inspirado en Macho Man, Randy Savage, pero afroamericano. Y siempre pues le imitaba la voz y hace el elbow drop de la tercera cuerda con el mismo gesto, porque es como su tributo a Macho Man, que era una persona que era pues muy cercana en los grandes momentos que nos dejó el bueno de Black Machismo, que todavía hoy se lo siguen cantando en algunos shows.
Sí, desde luego se puede decir muchas cosas de Lethal, pero es un hombre con unos gustos exquisitos, solo diré eso.
Como soy nuevo, tengo que decir que conozco a The Kingdom como el stable con Taven, Marsella y O'Ryan, pero me di cuenta que antes formaban parte de este gente como Adam Cole, Matt Hardy o Mike Bennett. ¿De qué trataba el gimmick, por así decirlo, de este stable y por qué tiene este enfoque actual? Bueno, el enfoque principal, la idea principal de The Kingdom era que Adam Cole era campeón mundial y quería tener como su corte real alrededor. Nada centrado, parecido a los Reyes, sino que era un típico heel presuntuoso y quería tener gente alrededor. Usó a Matt Hardy como su principal mentor y se rodeó de buenos amigos, que eran pues la guardia real que tenían, que eran Mike y María Bennett, Canelis, conocidos ahora en WWE. Y también el bueno de Matt Taven. Y bueno, Taven y Bennett fueron campeones en parejas en el Ring of Honor del New Japan. Adam Cole fue campeón mundial. Matt Hardy, pues Adam Cole le regaló un campeonato falso, que era el campeonato icónico de Matt Hardy. Y básicamente era un stable heel, pues que la liaban y poco más. Y el enfoque actual fue básicamente porque Matt Taven se lesionó. Y cuando le se vuelve Matt Taven, quiere seguir con la idea de The Kingdom. Y dice que quiere crear The Kingdom a su imagen y semejanza. Y decide traer a dos talentos jóvenes y le dan pues dos personalidades distintas. Teki O'Ryan como el hombre perfecto, el tío super atlético, el tío que tiene background de béisbol que puede triunfar. Y Vinny Marseglia como este super fan de la serie de terror que trae la locura al stable. Tercera pregunta. Pregunta un poco más general. ¿Cuál creen? Que ha sido hasta ahora el mayor triunfo fortaleza del trabajo de Delirious como booker principal y cuál creen que es su mayor defecto?
Fua, no tengo memoria de ningún tipo, ni a medio, ni largo, ni corto plazo, o sea que no te sé decir realmente su mayor triunfo. Pensando un poco, seguro que sacaría cosas, pero bueno, creo que la mayor debilidad de Delirious es el planearlo todo tan a largo plazo que el corto y medio plazo se hace hasta aburrido y hasta pesado a veces. Me parece que es uno de sus grandes problemas. Y quizás el dar push demasiado tarde cuando el momentum ya se ha pasado completamente. Con ciertos talentos ya ha pasado esto y me parece que es lo que yo más le achacaría a Delirious. No sé si tú vas más o menos de la misma opinión o qué opinas de sus mayores triunfos, porque yo sinceramente ahora mismo no recuerdo. Recuerdo cero, pero porque eso, no tengo memoria, lo siento mucho.
A ver, puntos flojos de Delirious. Puntos flojos. Cuando empezó a emitir pay-per-views en el año 2014, tenía una obsesión, por overbookear los main events de pay-per-views. Eso me parecía un deje bastante malo. No puedes venderte como imagen de marca el mejor ring del planeta y querer meter overbooking en cada final de pay-per-views. Era una cosa que no me gustaba mucho. Tenía también un deje malo, que era querer meter a todo el mundo en carteleras. Tenía una limitación de 3 horas y metía carteleras de 9 o 10 combates, que también hacía que los combates fueran muy cortos y de nuevo no poder mostrar que tienes un wrestling tan suavemente bueno. Esto lo diría como principales puntos flojos y luego quizá también que le gusta mucho el tema de hacer finales sucios y le gusta mucho el noqueo de árbitros. O sea, puedes ver un show de Ring of Honor, igual 3 combates acaban con un roll-up y noquean un par de árbitros. Estos son errores típicos de Delirious, creo que tiene problemas. Y una cosa que creo que ha mejorado con el tiempo es el manejo del midcard. Antes tenía como un vacío existencial en el midcard, la gente de ahí pues no funcionaba bien y le costaba crear talento, pero creo que en eso pues ha mejorado bastante. Grandes triunfos de Delirious, yo creo que su mayor acierto fue Jay Lethal. O sea, Jay Lethal regresa de TNA y convierte al Jay Lethal midcarter en un Jay Lethal superestrella. Le hace el tour heel, que nadie se vio venir, uniéndose a The House of Truth junto a Truth Martini y Tyler Hendrix. Y Joey Diesel, a Diego por ahí también metido ahí en medio. Le da un reinado genial como campeón televisivo y le hace coronarse como campeón mundial en la Terminal 5 de Nueva York, el reinado como campeón mundial de Jay Lethal en la cima lo más alto, y gracias a eso vemos a Jay Lethal como el auténtico Mr. Ring of Honor de ahora, porque Jay Lethal era heel, Jay Lethal era main eventer, y la gente le cantaba Best in the World y le vitoreaba aunque fuera heel de lo bueno que era Jay Lethal. Así que es un gran triunfo. También diría que un gran acierto que ha tenido Delirious ha sido saber incorporar bien la figura del Bullet Club dentro de Ring of Honor. Ha sabido darle la libertad que necesitaban los John Bucks y Cody para que dieran forma a su bebé, y creo que esto ha sido pues muy positivo. Y yo creo que principalmente eso sería la gran desventaja, ¿no? Pues también ayudar un poquito a que todo fuera ascendiendo mejor, que saliera bien esta relación con New Japan, tener contento a ambas directivas. Pero vamos, yo sinceramente creo que como el crecimiento de... Bueno, Dalton Castle también, ¿no? O sea, teníamos a Len Reddington en Chikara, pero también le da cara y ojos, crea un personaje bastante popular. Pero yo creo que el cambio de Jay Lethal creo que marca un antes y un después en Ring of Honor, ¿no? O sea, nadie se esperaba que Jay Lethal fuera a ser el tío que en 2018 te asegura el mejor combate de la noche fuera de los John Bucks. Y como última pregunta de nuestro compañero, tenemos pregunta aún mucho más general. ¿Dónde anda Víctor? ¿Dónde anda Víctor, Alberto?
Yo qué sé. De hecho, yo pensaba que era este señor que está preguntando por aquello de Ras Veroneras y digo, vale, este es el casual. No tengo ni idea de qué es de la vida de Víctor, la verdad. Está desaparecido. Es un poco esta etapa, ¿no?, de Page en la que desapareció. Se lo llevaron los señores de WWE en aquella época. Y estamos pues a punto de colgar cartelitos, ¿no?, y decir where is Víctor por Twitter. A ver si surte el mismo efecto y acaba ayudándonos a derrotar a nuestros rivales en algún momento. Pero no sé, la verdad es que no tengo ni idea de qué es de Víctor, de su vida, de absolutamente nada. Hace bastante tiempo que no hablo con él y no lo sé. Simplemente, pues, no se pasa por los programas.
Esperemos que aparezca en algún momento. Y se despide nuestro amigo diciendo que nos agradece el tiempo y la atención. Que se va rápido porque si no cree que va a empezar a formular preguntas de orden filosófico, y que esto durará mucho. Adiós. Con eso cerramos la parte de preguntas de los oyentes de esta semana. Recuerden, puede dejar las preguntas en la sección de arratlona.com, MenApp, no en Lucha Libre, no en Puro Talk, no en iVoox, sino en MenApp. Ahí responderemos todo lo que nos llegue a este mail tan maravilloso. Y ahora sí que sí, con esto podemos cerrar toda la parte de actualidad de Ring of Honor. Si no quiere enterarse de los spoilers de las últimas grabaciones de televisión, recordemos, Hammerstein Ballroom, las últimas antes de Best in the World. Desde aquí nos despedimos, esperemos que hayas disfrutado del programa, intentaremos grabar con más regularidad ahora que llega el veranito y se nos acaban las clases, pero empezaremos a trabajar pues en negro por 4 duros a la hora. Y si quieren seguir adelante, dejamos un pequeño silencio y comenzamos, ahora sí que sí, con las grabaciones televisivas. Silencio, pues alguien quiere marcharse, es la última oportunidad, chicos. Ahora sí, los valientes que os habéis quedado, vamos con los spoilers, vamos a entrar en materia. Recordemos Hammerstein Ballroom de Nueva York y comenzaremos escuchando el testimonio del bueno de Rich Laconi, gran redactor, fan de Ring of Honor, asentado en Nueva York, padre de familia, profesor de instituto. Así que vamos a escuchar esta crónica que se ha traído justo después al llegar a su casa, después de Manhattan, ¿no?, este Manhattan Center, contando qué tal la experiencia. No sean muy malos, su español no es el mejor, él es neoyorquino, tiene padres cubanos, está aprendiendo español, pero creo que se expresa bastante bien, que expresa mucho pues las sensaciones que tuvo ahí dentro del pabellón. Y después de escuchar a Rich Laconi, sigan aquí escuchando, porque analizaremos, Albert y yo, qué nos parecieron los resultados. Así que, chicos, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el bueno de Rich sobre este show de...
Hola, Alex, gracias por tenerme otra vez en el programa. Quería darte una información desde las grabaciones de televisión para Ring of Honor. Fui esta noche, estaba en Nueva York en el Hammerstein Ballroom. No estaba llenísimo como otros días, habían más sillas abiertas y habían lados que no tenían tantas sillas tampoco. Bueno, empezó con Dalton Castle saliendo a hablar con todo el mundo, dijo que está preparado para su batalla contra Cody Skrull, the best in the world, y entonces él estaba como celebrando media del ring y salió The Kingdom y con Matt Taven. Él empezó a decirle a Dalton que no es justo que él no recibió la oportunidad para la campeonata. Entonces detrás Marseglia y Orion lo atacaron Y entonces Castle empezó a tirar los boys afuera del ring sobre O'Reilly y Marseglia hasta que ya se fueron del ringside. ¿Puedes averiguar todos los resultados de esta noche en pwponderings.com y rohworld.com? Te voy a decir como rápidamente algunas cosas que me gustaron mucho. Jonathan Gresham fue una batalla contra Kenny King y en esa empezaron con mucha como lucha libre mat-based ahí como cogiendo los brazos y tratando de entonces él Gresham estaba tratando de como trabajar y romper el brazo de King y King entonces estaba atacando la espalda y a veces y los dos estaban haciendo selling excelente en que enseñaron que tenían lesiones de antes. King ganó esta. Entonces las otras cosas como grande aquí que pasaron Cheeseburger y Bully Ray tenían una batalla de no descalificaciones y fue como un squash. Ray estaba ganando mucho y ya casi cuando se sabía que no nadie lo podía parar porque él atacó el oficial Todd Sinclair. Colt Cabana se puso furioso y vino al ring y entonces empezó a darle derechas a la cara a Ray y toda la gente estaban apoyando a Colt Cabana y era como una locura ese momento. Entonces él sale del ring para dejar que Cheeseburger gane la batalla solo, pero Bully Ray fue y le dio con una bota en la cara y le ganó ahí. Entonces empezó también con otra vez a tratar de pegarle con una cadena. Y entonces Colt Cabana vino otra vez y lo paró. Y antes de la razón que Colt no entró al ring fue porque BJ Whitmer vino y aparentemente como de la oficina para mandarlo para atrás. Entonces tenía una batalla de Kelly Klein contra Jenny Rose. Eso fue un poco corto. Bueno, se ve que Jenny Rose está cargando la misma actitud que tenía antes, que es como más viciosa y más agresiva ahora delante después de lucharse con Sumi Sakai. Entonces había una batalla de Six Man Tag Team Gauntlet y aquí el ganador iba a tener la oportunidad para fajar para el campeonato. Yo creo que a lo mejor Best in the World. El primero equipo que vino fue Shane Taylor con los Dogs contra Gresham, Shelley, Alex Shelley y LSG. Tú sabes que Chris Sabin está luchando ahora mismo en los Super Juniors en Japón. Y entonces en esa primera batalla ganaron LSG después de poder de evitar y esquivar el BLL de Will Ferrara. Y entraron próximo Silas Young y The Punchers, el equipo de Beercy Bruiser y Brian Malones. Y entonces ellos estaban ganando por mucho al principio, estaban en control, pero después Shelley paró, el last call, ese es el una de las llaves de Malones y de Beercy Bruiser. Y entonces LSG siguió con el 450 y ganaron para seguir ahí. Entonces SoCal y Uncensored entraron próximos. Ellos, bueno, durante esta parte de la batalla, Alex Shelley sufrió una lesión que inmediatamente lo llevaron para atrás. Se ve que no estaba bueno. Y en final, Christopher Daniels le ganó ahí y siguieron. Y el próximo equipo al final fue Kenny King, Chucky T y Eli Isom. Y ya se veía cómo iba a ganar SoCal Uncensored, pero Daniels le iba a poner Angel's Wings a Eli Isom. Pero él lo esquivó y entonces lo puso ras de lona ahí por el 1-2-3 y ganaron ahí. Y entonces yo creo que a lo mejor van a tener la oportunidad por el campeonato Best in the World. Y Ultimo Guerrero luchó contra Matt Taven. Sabía que a lo mejor todo el caso tenía las lesiones peor que pensamos antes porque no defendió su título aquí, pero esta fue una batalla muy buena. Estos dos se conocen por mucho tiempo, han tenido una rivalidad que no solamente ha pasado en ROH, también en CML en México. Y pero en el final Guerrero se iba a ganar la batalla, pero Marseglia salió con sus balones ahí y cuando Guerrero lo midió ahí, se paró por un segundo y ese segundo le dio la oportunidad a Taven a castigarlo con el Climax para ganar la batalla. El próximo fue Titán contra Cody. Cody empezó por decir, le dijo a la gente que estaban ahí apoyando que a lo mejor All in Two iba a suceder estar en Nueva York y la gente se pone absolutamente loca por esas noticias. Todos están muy felices brincando y él entonces siguiente dice que nunca lo hará porque Nueva York está lleno de ratones y que no le conviene tener el próximo evento ahí. Entonces fue como un momento genial porque la gente se pusieron tan feliz, entonces inmediatamente se pusieron tan bravo con él. Pero él como tú sabes lo que hace aquí muchas veces tenía Bernard, el oso de negocios, y también su esposa, y ellos estaban tratando de ayudarlo. Y en el final, él le quitó la máscara, la capucha a Titán, y entonces lo cogió muy rápido y le ganó así. Bueno, entró como un héroe y se va el hombre ya casi como más odiado de la noche entera. Chucky T y Jay Lethal lucharon próximo. Esa fue una batalla que fue muy genial. Estos dos saben cómo entretener y yo espero que cuando esté en la televisión salga algo que va a ser muy entretenido. Y el main event, como lo cambiaron, no ten, bueno, yo creo que este siempre iba a ser el main event, pero Punishment Martinez y los Briscoes contra los Young Bucks, Adam Page y Matt y Nick Jackson. Y esto fue todo lo que esperas. De estos seis, Punishment Martinez, él sinceramente hizo muy bueno aquí con estos otros cinco que se conocen tanto. Y en el final, los Briscoes iban a castigar a Matt con el Doomsday Device, pero él esquivó eso y lo aguantó ahí por 1-2-3 y ganaron por la noche. Y entonces, después de eso. Los Briscoes estaban gritando de una cosa sobre la batalla que van a tener con los Young Bucks en Best in the World. Y por final, al acabar el show, los Young Bucks dijeron que aunque Cody diga que si tienen All in Two no va a ser Nueva York, ellos dicen que no hay ningún lado que se puede decir que no lo van a tener. Y la gente empezaron a canticar MSG, MSG, diciendo Madison Square Garden, que es una arena de como 19.000 gente puede sujetar, entonces es muy grande, pero y ellos estaban apoyando eso y no sé si será una posibilidad, pero el show ya llegó al final en un momento lleno de alegría con la gente y fue todo en todo fue fuerte. Hay partes que como no tener el campeonato defendido ahí fue una cosa que yo creo que me afectó un poco. La noche empezó un poco despacio, pero yo creo que durante el curso de la noche las batallas se pusieron mejores y fue un tiempo, como siempre yo lo paso ahí en el Hammerstein, nunca he ido ahí sinceramente y tenido un tiempo malo mirando la lucha libre y siempre me encanta estar ahí. El crowd de Nueva York usualmente está muy feliz para ver los luchadores, entonces bueno, espero que ustedes también disfruten de esto cuando llegue a la televisión. Alex, gracias por darme el tiempo y te hablo pronto.
Pues ese ha sido el bueno de Rich Laconi contándonos qué tal su experiencia en el Hammerstein Ballroom al ver. Algunos, como tú o yo, podemos ir pues, a ver a veces wrestling a Tabacalera, ¿no? Podemos ir a ver a veces wrestling aquí a La Fontana. Otros, con suerte, podemos ir una vez al año al George Hall. Y otras personas como Rich, cada 3 meses, pues pueden ver wrestling en el Hammerstein Ballroom, ¿no?
Exactamente, son las diferencias, siempre hubo clases y en fin. Nada, bueno, la verdad es que me gusta mucho tener testimonios así reales, ¿no? De gente que ha asistido a shows de este estilo, encima en el Ballroom, que es una, es un edificio que es historia del wrestling viva y es tremendísimo. No sé, me gusta mucho que tengas estos contactos, nuestros amigos así tan, tan distinguidos y tan guays y que nos comenten este tipo de cosas. Y no sé, me parece que hace un esfuerzo muy chulo por hablar español y lo hablan muy, muy bien. La verdad es que me esperaba algo peor.
Sí, no, la verdad es que poco a poco se va soltando. Hacemos la típica de yo lo hablo en inglés, él me habla en español. Siempre pues intercambiamos testimonios cuando vamos a show y nos escribimos cada uno en el idioma que vamos más flojo y vamos practicando. Pero bueno, Rich es un gran fan de Ring of Honor. Es el Alejandro de Nueva York, ¿sabes? Es el fanboy que ve todos los shows, escribe reviews de todos los shows, defiende a capa y espada a la empresa, se lo pasa bien y es divertido. Yo creo que el primer punto de aquí es eso, la lesión de Dalton Castle. Y ese gran combate contra Último Guerrero que no se dio. No sé hasta qué punto es lícito que Ring of Honor promocionara esta lucha. También está claro que probablemente la gente que fue al Hammerstein no iba a ver a Último Guerrero contra Dalton Castle. Pero hasta qué punto es lícito pues, o sea, programar, anunciar esta lucha el día de antes cuando sabes que no se va a dar.
Es bastante complicado, porque Dalton Castle, no sé si exactamente la lesión que tiene, el tipo de lesiones que tiene, le permiten luchar con menos exposición, como hemos visto en Honor United, en cierta forma, o sea, le impiden luchar un combate largo, individual, o le impiden luchar así cosas un poco más complicadas, un poco más complejas, que tenga que exponerse más físicamente. Pero igual Dalton sí que se veía con posibilidades de luchar, se veía capaz, se veía que las lesiones no le iban a impedir tener este combate. Y sí que fue una decisión de última hora, al igual que lo fue en War of the Worlds, el que no pudiera luchar y el que tuviese que cancelar ese combate. Entonces eso es una auténtica putada, porque hubiera sido un combate muy interesante. Último Guerrero es un luchadorazo espectacular. Y el que no se haya dado, la verdad es que es una cosa de las circunstancias, es una situación compleja. Y no sé, no sé hablando de ética, cuánto de malo tiene esto, porque no sé hasta qué punto tenían planeado de verdad que Dalton pudiese luchar. Ya te digo, cuando luchó en Honor United es porque le veían con más posibilidades de volver al ring individualmente hablando y quizás sufrió una recaída o algo del estilo. Así que implicaciones éticas no creo que tenga tan malas, porque no creo que haya sido aposta. Ring of Honor no es una empresa que anuncie combates y luego no, normalmente no suelen darse. O sea, me
No
parece que es una
estará
empresa donde
hablando
está con
de
lo suyo.
ZW con Onita
Por
contra
ejemplo.
Trimont.
Era una pullita un poco sutil, pero sí. Por ejemplo, sí, Davio es un gran ejemplo de estas cositas, de
Grande.
vende humos por vende humos.
Siempre, siempre. Bueno, vamos a comentar un poquito los resultados y iremos como en pequeños bloques. No sabemos cuándo se va a empezar a emitir esto, en qué orden, con qué promos de por medio. Pero bueno, Dalton Castle abre el show con una promo, tiene un pequeño careo con The Kingdom, sigue el tema de la conspiración, bien por aquí. Kenny King derrotando a Jonathan Gresham en un combate que tiene buena pinta. Rich nos ha dicho con un poquito de mat wrestling a lo mexicano, sí que puede estar bien. Sumi Sakai y Stella Gray derrotando a Gabby Ortiz y Rani Shepard. Y yo creo que las 2 cosas más destacadas de este primer bloque, entre comillas, es Josh Woods derrotando a Fekate, este luchador independiente muy experimentado que parece que va teniendo más combatitos por Ring of Honor. Y luego Josh Woods tiene un careo con Shane Taylor. Veremos a dónde va esto. Y luego Bully Ray derrotando a Chip Burger, ya definitivamente le mata, le destruye, le redestruye. Y una cosa interesante aquí es que a mitad del combate, cuando Bully Ray quiere pues, golpear a Tossinger al árbitro, pues aparece Colt Cabana a defenderle. Colt Cabana tiene un careo con Bully Ray y al final Billy Widmer, vestido aquí de office, de traje, de chaqueta, le dice vuélvete, tranquilo, tú a comentar y no vayas a luchar. Así que yo tengo dos teorías. Por un lado pienso que como Flip Gordon estaba y sigue estando en Japón para el peso de Super Junior, pues tenían que meter a Bully con algún face a tener un careo. Pero quién sabe si veremos Bully Ray contra Colt Cabana en un futuro.
Desde luego curioso el cariz que está tomando esta historia con Bully Ray. No sé a dónde va a llegar esto, es lo que he dicho anteriormente en el programa. No sé exactamente hacia dónde está apuntando esto. No sé si es un combate con Flip, no sé si es un combate con Colt, porque tampoco es la primera interacción que tienen estos dos. Pero desde luego interesante, ya te digo, esto es parte del booking básico de Delirious, ¿no? Largo plazo hasta reventar. Así que veremos exactamente hacia dónde. Pero si esto trae a Colt Cabana en versión seria volviendo a luchar, no, la verdad es que no me importaría absolutamente nada. Pero no sé, Bully Ray está haciendo muchos enemigos y puede que pueda con Cheeseburger solo, puede que pueda con los Boys solos, puede que pueda con Eli Jason solo, por ejemplo, o con Cabana, pero todos a la vez, ¿no? La unión hace la fuerza. Aquí Ring of Honor está dando una bonita lección sobre cómo enfrentarte a los abusones y no sé, la verdad es que es curioso el cómo se desarrolla esto y a ver dónde llega, a ver si llega a un puerto interesante, porque de momento es lo que decías, más o menos lo mismo, Bully Ray aplastando jóvenes, aplastando novatos y poquita cosa más. Fuera de ahí, este tercer combate de Fasad o Fakeiro, yo qué sé, lo he escuchado pronunciado de tantas formas distintas que ya que no sé ni cómo decirlo. Es interesante, porque es un luchador que me parecía guay de las independientes y que vaya Ring of Honor, aunque sea así, de pin man, ¿no? De luchador un poquito de la baja cartelera, me parece correcto. Ha mejorado bastante también y ya no es el Sabu que del palo, que le llamaba yo, por la cantidad de botes que cometía por minuto este señor. Así que, bueno, me parece interesante que esté en Ringo. Bueno, veremos a ver si le dan más exposición o no. Y esta rivalidad de Josh Woods y Shane Taylor puede ser interesante para que los dos ganen un poquito más de momentum en uno contra el otro y pueden darse duros chulos. Así que, de momento, el primer bloque, cosas bastante saltables, pienso yo, pero cosas bastante chulas. Ese Kenny King contra Jonathan Gresham, por ejemplo, también tiene muy buena pinta.
Si a mí me hace pensar que mucho de este material se va a emitir después de Wrestling the World, porque estamos viendo talentos que probablemente no tengan combate en el pay-per-view y tampoco veo mucho avance de historia de cara al pay-per-view para cerrar combates nuevos, así que quién sabe que un par de shows que hayan grabado aquí se vayan a emitir por las típicas semanas post-pay-per-view. Lo siguiente relevante de la noche fue un Gauntlet Match para terminar al aspirante al campeonato de tríos, que bueno, entendemos que es para un show de Ring of Honor TV, porque recordemos, por el campeonato de tríos en Best in the World estarán luchando Ingobernables de Japón, Evil, Hiromu Takahashi y Bushi. Pero bueno, empieza el Gauntlet Match y tenemos por un lado Jonathan Gresham haciendo equipo con Alex Seeley y LSG. O sea, esto es random as fuck, porque al principio iba a ser Gresham, Seeley y Chris Sabin, ¿vale? Chris Sabin está en Japón, el peso de Super Junior, y pues meten a LSG y Sahima Lee, pues se va a mamar y no puede luchar. Esto es básicamente, consigue una victoria primero contra Shane Taylor y The Dogs. Luego entran Silas Young, Vincent Bruiser y Brian Milonas y vuelven a ganar los faces. Alex Seeley se lesiona, se van fuera del combate. Entran Shoka and Sensor, todo el mundo piensa que Shoka and Sensor va a ganar. Y un equipo random, es decir, Chuck Taylor, Kenny King y Eli Isom derrotan a Shoka and Sensor con, como no, un roll-up de Eli Isom sobre Christopher Daniels, el veterano, poniendo over al próximo campeón mundial, no sé.
Yes, Eli Isom haciendo cosas en Ring of Honor. No sé, me parece interesante que le den exposición. Parece que de estos chicos del Ring of Honor Dojo es de los que han salido el que más ganas tienen de ver en shows regulares de Ring of Honor. Y me parece que lo que ha hecho hasta ahora, lo que le he visto, tanto en Ring of Honor como fuera, en Chikara, por ejemplo, que estuvo en el Young Lions Cup, me parece que lo ha hecho muy chulo, lo hace bien. O sea que tiene cierto talento y me gusta que esté ganando posiciones, esté saliendo más en televisión. Así que, guay. Equipo random de narices, el que hayan ganado a los ex campeones es bastante extraño, pero oye, ahí están, ganando enteros.
¡SCU! Luego también, hablando de cosas random, tuvimos un combate grabado para Future of Honor, esta serie de YouTube que tiene los viernes Reign of Honor, y tenemos a AFA Junior derrotando a J-Rock. AFA Junior, para el que no lo conozca, es Manu. Manu, hablamos, no es tu amigo, tu primo o el vecino del quinto. Manu es el samoano, hijo de AFA, miembro original de la stable Legacy, que perdió su puesto en un episodio de Monday Night Raw y por eso se quedaron Ted DiBiase Jr., Cody Rhodes y Randy Orton, Manu en Future of Honor con 35 años, ganando un combate en el Hammerstein Ballroom en 2018.
35, pensaba que tenía como 33, una cosa por el estilo.
Que era gran diferencia.
No, ya, o sea, completamente, y más en Future of Honor, ¿sabes? Pero cuando ves que su rival tiene 40 ya, ¿sabes? O sea, te plantea las cosas. No sé. Tengo una debilidad bastante bestia con los samoanos, así que ya empezamos mal. Completamente. Y no sé, me parece que siempre es positivo tener gente de este estilo, aportar un poquito de variedad. Madre mía, parece. No sé cómo puede llegar a esto algo positivo, lo que voy a decir, pero bueno. Y no sé, si es adecuado, si le ven posibilidades, no me importaría verlo en Ring of Honor, al menos de una forma medio semi-regular, pero desde luego es random de narices. Llevaba años sin oír de este señor y de repente me viene en un Future of Honor, como dices, 35 añazos. O sea, tremendísimo, tremendísimo.
O sea, es que yo no tengo nada en contra de los samoanos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no tengo...
tengo muchos amigos samoanos, ¿no?
No, o sea, pero trata un samoano fuerte y un samoano joven. O sea, tienes a Jacob Fatu que lo está petando en la costa oeste. Es un tío que tiene, pues nada, tendrá 20, 25 años. Es entrenado por Rikishi, también de la familia Anoa'i. Y, tío, lo puede petar, no traigas a Manu, ¿sabes? Pero bueno.
Tienes a Lance Anoa'i también por ahí tirando, que es, ¿no? Que es la versión joven de Jay y Jimmy Uso. Pues no sé, sí, tienes a más gente, antes que a este señor, desde luego. Pero no sé. También decir que mi favorito de Legacy era Simes Nuka. Y ya está, con eso lo digo todo.
Siguiente combate de la noche, sustituyendo la pelea por el campeonato mundial. Matt Taven derrotando a Último Guerrero. Me encanta el final, Vinny Marsaglia distrayendo a Último Guerrero con sus globos de helio rojos, imitando al payaso de It. Taven consiguiendo una victoria nueva. Y no sé, a Taven se le da bastante bien los mexicanos. Ya vimos a cómo derrotó a Último Guerrero en Arena México. Vemos cómo derrotó a Volador Jr. para ganar el campeonato histórico welter de la NWA. Nueva victoria, camino al campeonato mundial, es que yo lo veo claro.
Sí, desde luego, estas son victorias para eso, para alzarse como, bueno, no como campeón, pero alzarse como un retador serio al título mundial. Veremos a ver si el bueno de Dalton decide dejar las lesiones a un lado un poco y el pobre puede volver a luchar. Tengo ganas de ver ese combate, ya lo he dicho. Y no sé, con Último Guerrero el combate que les vi en CML fue muy bueno, o sea, la verdad es que me sorprendió mucho Taven ahí en México, se crece el tío, es tremendísimo en México. Le dan oportunidades serias y él contesta muy muy bien. Así que tengo ganas de ver este combate, a ver si cambiando de escenario aquí en Estados Unidos esta vez pueden hacer algo tan chulo como hicieron en México, incluso más. Último Guerrero no tendrá la grada tan a favor como la tenía allí, pero veremos. Es una gran leyenda, es un gran luchador y tenemos a Taven por otro lado, que es un tío que cumple muy bien. Y veremos a ver exactamente este combate cómo lo montan, pero tiene buena pinta, la verdad.
Otro combate que tiene buena pinta es Titán contra Cody Rhodes. Cody consigue la victoria con la técnica ruda por excelencia, que es quitar la máscara al mexicano y conseguir una victoria así rápida y sorpresiva. Tengo ganas de ver a ver si Cody se puso a hacer lucha sit, pero vi que trabajó como heel, así que supongo que estaría pues haciendo unos buenos cortes cada vez que empezara a intentar pues, a buscar altos vuelos Titán. Titán es decir que me gusta mucho. Grandes participaciones en Fantástica Manía con New Japan. Y me enamoró completamente el año pasado en Londres, su pelea contra Kushida por el campeonato televisivo, excelente combate. Y lo mejor de esto es que llega Cody entra con la ovación de la noche, le lanzan todos los streamers, super babyface, Cody hace una promo previa al combate, Cody dice que si van a hacer un All In 2, que seguro que lo hacen, va a ser en Nueva York, y de repente Cody modo hijo de puta, con la gente con ganas de tirarle ceniceros a la cabeza... Dice, en la vida se me ocurriría hacerlo en Nueva York porque es una ciudad llena de ratas y quiero preocuparme por mi higiene. Puto Cody Rhodes pasa en 20 segundos de ser el top babyface a ser el heel con más hit de toda la noche.
Sí, además recordemos los fans que suelen copar el Hammerstein Ballroom no son exactamente fans que se caracterizan por ser silenciosos, no son comedores de pipas, ¿no? Por así decirlo. Así que imagínate ese abucheo generalizado, cómo tiene que sonar en televisión, tiene que ser bastante genial. Así que tengo ganas de verlo también. Y bueno, Titán también es muy positivo que vuelva a Ring of Honor, es un talento que me encanta, es un talento que me emociona muchísimo cada vez que lo veo encima de un ring. Y tenerlo en Ring of Honor, ahora que estábamos hablando anteriormente de estas giras, ¿no? De un año, una cosita así. Tenerlo en Ring of Honor un tiempo como regular y como fijo, me encantaría este señor porque me parece que tiene muchísimo que decir. Así que veremos. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Veremos a ver Cody qué hace exactamente. A ver qué tal el combate. A ver si hace lucha shit, como dices. Y a ver qué tal Titán en esta nueva oportunidad en Estados Unidos.
Dos últimos combates de la noche, Jay Lethal derrotando a Zack Taylor, siguiendo pues borrando a gente de su lista del casillero. En el main event de la noche, Humbugs, John Bugs y Hangman Page derrotando al equipo formado por Punishment Martínez y los Briscos, Mark y Jay. Pasó lo que tenía que pasar, dos victorias predecibles. Recordemos Lethal contra Kushida en Best in the World, Bugs contra los Briscos, Hangman Page contra Martínez. Yo creo que fácilmente este main event último será el main event del Ring of Honor TV previo a Best in the World, muy probablemente.
Sí, desde luego tiene mucha pinta. Veremos a ver, este Jay Lethal contra Chuck Taylor puede ser un gran combate, uno de estos importantes para Chuck Taylor individuales. Me encanta lo que hacen cuando alguien se lesiona, cuando alguien no puede estar en tag teams importantes en Ring of Honor. Vimos algo parecido con Hanson, que es que les empiezan a dar cosas importantes y
Sí,
son una
cierto.
pareja que quiere tener en cuenta. Y me gusta mucho. Chuck Taylor ha respondido bien a esta serie de combates individuales, igual que lo hizo Hanson, que creo que sorprendió a todo el mundo. Y no sé, creo que este combate con Lethal puede ser una star making, si no es que es una estrella ya, performance para el bueno de Chucky. Así que ganas de ver qué hacen con él. Y este combate de los Hangbacks contra Punishment Martínez y los Briscos, nunca se me hubiera ocurrido ver a Punishment Martínez y los Briscos como trío, pero ahora no quiero más que verlos. O sea, me parece que pueden pegar muy bien, pueden hacer cosas muy chulas juntos. Y a ver si en el futuro podemos incluso verlos como campeones de tríos, ya veremos. A ver si esto se convierte en algo regular o semi-regular o de alguna forma tiene algún tipo de alianza. O simplemente es una cosa de una vez, pero vamos, en cualquier caso, los Hangbacks se compenetran a la perfección, tienen mucha química juntos y podemos augurar un gran combate. O sea, qué ganas de verlo también.
Muchas ganas de ver cómo se traslada todo esto en televisión. Veremos cómo avanza todo, cómo va tomando forma la cartelera de Best in the World. Recordemos, solo nos quedan dos paraditas antes de este pay-per-view. El segundo más grande del año, podríamos decir, junto a Final Battle en diciembre. Recordemos, State of the Art, Ciudad de Dallas, San Antonio, Honor Club. Viernes 15 de junio, sábado 16 de junio. Estaremos comentándolo como siempre aquí. En la RAS de Lona Mena, haciendo también la previa, como siempre, de rigor antes de Best in the World. Ha sido un episodio largo, hemos revisado pues, todas estas giras conjuntas con New Japan, grabaciones televisivas, testimonios de primera mano, respondimos a vuestras preguntas, pero creo que se quedó buen episodio y Ring of Honor, que de nuevo deja buenas sensaciones, está dejando pues, shows divertidos y el camino a Best in the World que pinta muy interesante.
Sí, desde luego, Best in the World tiene pinta de ser un evento interesante. Y veremos a ver qué tal estas grabaciones televisivas. Veremos a ver todo lo que se desprende de estas semanas, de estos meses, hasta ver el gran evento de Ring of Honor. Este es, como dices, puede que el segundo evento más importante del año para la empresa del honor. Y no sé, pues ya volveremos cuanto podamos con un nuevo Men Up. Esperemos que la espera no sea demasiado larga. Y pues nada más por mi parte. Esperemos que os haya gustado. Y nada, pues seguid mandando preguntas y todo esto y seguid confiando con nosotros. Que tardamos, pero al final siempre, siempre que acabamos haciendo un programa, yo creo que bastante chulo, como ha sido este caso.
Siguiendo la estela de Ring of Honor, como siempre, Men Up, no tendremos puntos altos, no tendremos puntos especialmente bajos, pero nos mantenemos en un nivel notable constante durante las casi 2 horas de programa. De parte de un servidor, Alejandro Jiménez, de nuestro compañero Albert Capú, de Víctor, allá donde estés en tu cueva de casual, esperemos que algún día vuelvas a engancharte. Esto ha sido todo esta semana en Arras de Lona Men Up. Nos vemos la próxima, la siguiente, a saber cuándo. Pero seguro que cuando nuestros caminos se vuelvan a encontrar, será en una situación muy, muy divertida. Hasta pronto y muy buena lucha a todos ustedes.